Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 26 de abril del año 2024, último viernes de abril. Ya el domingo que viene será el Día de la Madre, así que vayan preparando sus regalitos. Hoy ya es el primer día de campaña en Cataluña y el segundo día de reflexión de Sánchez. En Moncloa todas las alarmas encendidas porque no está nada claro qué es lo que va a pasar el próximo lunes. Lo que sí está claro es que anoche comenzó la campaña electoral en Cataluña con la ausencia física del señor Pedro Sánchez, pero más presente que nunca en espíritu. Salvador Illa hizo un auténtico homenaje a su amigo Pedro Sánchez, mientras sus socios de investidura se mofaban de él. Y digo se mofaban porque la verdad se reían y bastante. Desde dentro de Cataluña, con los actos de Esquerra Republicana de Cataluña, que ya algunos han cumplido con su condena, otros han sido indultados y otros están pendientes de cometer delito, o al menos así lo anuncian una y otra vez sin que pase nada. Y desde fuera, con Puigdemont erguido en auténtico líder del independentismo catalán y pasándose por la piedra una y otra vez sus relaciones con el señor Sánchez y recordándole que el que manda es él, aprovechando para volver a dañar la imagen de España en el exterior, a través de una denuncia cada día más clara de un nuevo caso de lawfare. ¿Lawfare? Cuando es simplemente que un juez ha aceptado investigar una denuncia, pues no lo veo yo tan claro. Pero bueno, ya saben ustedes que las lecturas independentistas de lo que pasa en España son diferentes a la de la mayoría de los españoles. Las reacciones en toda España se van produciendo, marcándose claramente y cada vez más los dos bloques de las dos Españas, una a cada lado del muro que anunció construir el señor Sánchez en su discurso de investidura, la fachoesfera y la sanchoesfera. Aquí no hay opción de más, o eres amigo o eres enemigo, o estás conmigo o estás contra mí, o estás en la sanchoesfera o estás en la fachoesfera. Error gravísimo en la que estamos cayendo muchísimos españoles. Aquí hemos sabido convivir unos con otros, siendo de diferentes clubes de fútbol, participando de distintos proyectos políticos, con distintas ideologías. Hemos cerrado la mayoría, si por no decir la totalidad, de las heridas generadas por la fractura de España de mediados del siglo pasado. Y sin embargo, en los últimos años cada vez estamos más divididos, más enfrentados, más radicalizados. Y esto, que todo lo que hacen algunos es por la convivencia y por salir del fango. Bueno, las emociones mezcladas con la razón no son unas buenas consejeras para hacer política, pero sí beneficia a los incapaces de hacer política y capaces de condicionar los sentimientos de las personas. Es toda una estrategia, beneficia en algo a este país llamado España, beneficia a algún partido, beneficia a alguna persona. ¿A quién beneficia todo esto? ¿No lo pensamos? ¿Reflexionamos sobre por qué se ha hecho lo que se ha hecho? ¿De qué se está hablando en las terrazas y los bares de este país? ¿Y en el exterior? Hagámonos todos esa pregunta desde la mayor de las humildades y fuera de las trincheras ideológicas en las que algunos se empeñan en meternos. No nos permitamos a nosotros mismos discutir con amigos por este tipo de cosas. No nos permitamos a nosotros mismos radicalizar nuestros propios discursos. Intentemos ser empáticos. Intentemos entender al diferente, al que no piensa como nosotros. Porque eso igual es lo que nos va a hacer salir del atolladero en la que entre todos nos han metido y nosotros solos nos estamos haciendo daño. Bueno, pues en Ferraz se produjeron dos concentraciones. divididos por un muro, no, divididos por la valla de la policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque a la ya tradicional concentración, que se va a convertir en histórica y crónica, de 40 o 50 personas anclados en el pasado de este país y con no sé qué intención, llevan haciendo desde hace ya meses, ¿no?, las concentraciones en Ferraz contra Sánchez. Bueno, pues ayer se sumaron los que lo apoyaban, con lo cual se visibilizaba claramente que son cuatro los que viven anclados en un pasado o en el otro. No sirve para nada, pero bueno, el PSOE, que se está movilizando, que lo intenta en torno y en apoyo a su líder, con algunos miembros más destacados que otros. Por ejemplo, cabe reseñar el apoyo incondicional de su querida aplaudidora. A mí no me cae bien, lo siento, no lo puedo remediar. Nuestra querida vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, la aplaudidora máxima del reino. Señor Bolaño, que está muy triste y preocupado. Cuidado con la actitud de Bolaño, el lenguaje no verbal le delata. No sé si es tan buen actor. Y por supuesto José Luis Rodríguez Zapatero, que sale en defensa de su pupilo aventajado, el señor Pedro Sánchez. El PSOE, ya digo, intenta movilizarse y las organizaciones, asambleas o agrupaciones locales corren a ver quién es el primero en emitir un comunicado de apoyo a Sánchez por lo que pueda pasar. Desde Ferraz ya mandan comunicados a las agrupaciones autonómicas para que rápidamente hagan comunicados en defensa y en apoyo al señor Sánchez, víctima de la derecha y la ultraderecha fangosa de este país. Se ha convocado una concentración para el próximo sábado en Madrid. Veremos a ver cuántos acuden. Ya se están dotando de guaguas a las agrupaciones regionales para que trasladen a sus afiliados y por lo menos a sus cargos electos y personas que cobran de lo político y de lo público, para que demuestren su apoyo a su puesto de trabajo, perdón, a su líder máximo. De verdad. ¿Va a haber tanta concentración de personas en Madrid? ¿Va a haber tanto apoyo por parte del PSOE? A mí me llama mucho la atención que ayer me mandaron desde distintos perfiles de redes sociales, fundamentalmente compañeros, colaboradores, amigos, participantes en grupos de opinión, un Change.org, de estos que se organizan rápidamente para conseguir firmas. Hay que poner el correo electrónico punto pelota y apoyar lo que se apoye. En este caso es apoyo al señor Sánchez, que no está solo. Pedro no está solo. Pues no lo he mirado esta mañana, pero no llegaba a 60.000 firmas ayer. Mucho menos que salvar a Willy o los cetáceos que están varados en Australia o, bueno, Santamí son internacionales, ¿no? Pero 60.000 firmas son pocos, ¿no? De los que votaron a Sánchez, ni el 0,1%, ¿no? Votaron más de 6 millones, creo recordar. No sé si tiene apoyo Sánchez. Internacionalmente los titulares son demoledores. No sé si el equipo de comunicación que apoyó y asesoró al señor Sánchez antes de que hiciera pública su carta a los ciudadanos en X habían valorado la repercusión que podía tener esto en el ámbito internacional, pero lógicamente las traducciones son algunas libres, ¿no? Pero no tengo ni idea de idiomas, pero sí tengo Google Translator. Y desde luego en la totalidad de las prensas, la prensa internacional, tanto europea como americana, como asiática, incluso árabe, se ha hecho eco en primera plana de la noticia de Sánchez se piensa su dimisión una vez que se ha conocido que se ha abierto una investigación judicial por casos de corrupción. Toda la palabra corrupción aparece en los titulares en el entorno de su mujer. Desde luego la imagen internacional de España se ha visto dañada y últimamente no estamos nosotros con muy buena imagen, que digamos. Y en la Unión Europea se han levantado algunas alarmas, puesto que ya Sánchez estaba haciendo la suya con el reconocimiento del Estado palestino de manera individual y sin esperar que la Unión Europea tuviese una postura común, que mayoritariamente están de acuerdo, pero él quiere ir por delante. También por el tema de la renovación del Poder Judicial, los casos de corrupción con fondos europeos, la no ejecución de los Next Generation, el déficit que habíamos soportado en el año 2023. Ya la imagen de Sánchez estaba dañada, pero con esto, sinceramente, creo que se ha hecho bastante más daño del que estaba valorado por su equipo de asesores, que no son pocos, y que le ayudaron a redactar esa carta donde mezclaba sentimientos con razón. Y a todo esto, sabiendo y siendo consciente de que esto no tiene trayectoria ninguna, así lo describe el propio Sánchez en su carta, ¿no? Judicialmente no tiene ninguna trayectoria. Y si fuera poco, que lo sabía ya, la Fiscalía ayer pide archivar la causa abierta contra Begoña Gómez. lo manda directamente a la Audiencia Provincial de Madrid, que juzga 41 de la capital, abra sus diligencias secretas contra la esposa y punto, ¿no? A ver qué hace. Pero no hay base jurídica, porque la demanda, aparte de estar mal estructurada, solamente está basada en noticias periodísticas, solamente. No hay ningún solo dato probado. Desde luego, la intervención ayer de Esther Muñoz, entrevistada por la señora Inchaurrondo, denota que el Partido Popular hace agua por todos los costados y que no están sabiendo tampoco gestionar adecuadamente esta situación. Y no se olviden que la ley de amnistía está todavía por ahí. Podían haber hecho oposición a la ley de amnistía. No, han preferido centrarse en la señora Begoña Gómez y en el entorno del señor Pedro Sánchez, a pesar de que su líder máximo, el señor Feijóo, dijera que no era su estilo. Pero debe ser que es el estilo de alguien que está cerca del señor Feijóo y que lo ha convencido. Mi opinión, es que error grave. Y desde luego, para ser malo hay que ser muy inteligente. Y los que están al frente del Partido Popular a veces demuestran que lo son, pero a veces no tanto. Así que veremos a ver si el futuro de este país está en manos de un pseudo sindicato fascista, o por lo menos muy de ultraderecha, no voy a decir fascista, retiro lo de fascista, dirigido por un señor muy cuestionado como es el señor Miguel Bernar. No sé si tendrá la capacidad de tumbar el gobierno salido de las urnas y que sus socios de investidura dicen una y otra vez que lo apoyarán porque cualquier cosa mejor que la derecha y la ultraderecha. Y que desde luego es triste que la democracia de un país se resienta por un movimiento de la oposición de derecha y ultraderecha encauzado a través de un pseudo sindicato raro, vamos a ponerle ese calificativo. Yo dije el otro día que era prácticamente una mafia porque cobraba por no ponerte denuncia o por retirártela. Y quizás eso sea la mejor descripción. Pero bueno, ahí estamos, ahí tenemos que ver y tenemos que reflexionar. Que también aprovechemos estos días, como el señor Sánchez. Pensemos. ¿Y a Sánchez se le han aflojado las piernas? ¿Dimitirá el lunes? Porque yo empiezo a pensar que es posible. ¿O volverá a resurgir de sus cenizas una vez más como el ave fénix? Con el apoyo y el refuerzo en sus filas. No en todas, pero en sus fieles. Él tiene claro que después de las catalanas y de las vascas, sus apoyos para gobernar España van a quedar debilitados y divididos en también bloques. Que va a ser difícil que los ponga a todos de acuerdo y alineados para hacer algo en esta legislatura tan difícil de sacar adelante desde el primer minuto. Quizás ha aprovechado la ocasión, ha hecho un balance y ha hecho un análisis situacional. ¿Habrá recibido información de lo que puede o no puede salir a la luz pública de lo que actualmente no sabemos? Y él sí sabe. Vinculado a una marca de camiones. De Pegasus. ¿Se le han aflojado las piernas, señor Sánchez? Fíjense en las caras de sus más cercanos colaboradores. ¿Han visto a Santos Cerdán por algún sitio? ¿Han visto la cara de Bolaño? ¿Dónde está Óscar Puente? ¿Qué le pasa a María Jesús Montero? Pachi López, ¿tiene tique en el ojo o se le ha quitado? Analicen el entorno más cercano del señor Pedro Sánchez y su escondida de este fin de semana para que no le veamos las caras, porque a lo mejor no es tan buen actor como algunos piensan. Y de verdad se le han aflojado las piernas. No porque hayan metido en el juzgado a su mujer. Aprovechando eso, dice, bueno, vamos, es estratega donde los haya. Nos puede caer mejor, nos puede caer peor. Podemos pensar que es un sociópata, que no tiene límites. Podemos pensar todo lo peor de Pedro Sánchez. Pero tonto no es. Y estratega un rato. Bastante más que todos los que opinamos sobre él. Así que veremos a ver si realmente no se le han aflojado las piernas. Y desde luego, si él dimite, no va a ser por el bien del país. Pero bueno, nos quedan dos días menos. Ya el lunes está más cerquita. Y hasta, además, este fin de semana no tenemos elecciones ni catalanas, ni vascas, ni europeas. Cosa extraordinaria en estos últimos fines de semana y en los que vienen por delante. Así que aprovechemos el tiempo y reflexionemos nosotros también en qué parte tenemos la culpa nosotros, cada uno de nosotros, de lo que hemos generado y en la situación en la que se encuentra nuestro querido país. O por lo menos yo sí quiero mucho a mi país. Pero bueno, si la corrupción inundara, o los casos de corrupción, o los temibles juzgados con la Leufer española fuera poco, a nivel político, tenemos también el fútbol, ¿eh? Porque vaya imagen que estamos dando con nuestro dirigente futbolístico en el mundo mundial. Penosa la imagen. Desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Desde hace poco, desde hace mucho tiempo. Lo que también es para reflexionar que todo esto ya se haya destapado por el famoso beso robado a la futbolista Jenny Hermoso. Porque si no hubiera sido por eso, a lo mejor no hubiese se hubiese abierto la caja de Pandora con respecto a la Real Federación Española de Fútbol. Real, real. No se olvide, real, real no de realista, sino de real de monárquica. Así que algo tendrá que ver. Y además lleva la bandera española, tocan el himno español. Algo tendrá que ver con el Estado. Pero bueno, el Consejo Superior de Deportes parece que ha intervenido light, poquito, con miedo, para que no moleste mucho. Nombrando un comité para intervenir y tutelar a la federación que ya preside el ínclito Pedro Rocha, heredero natural del señor Rubiales. Y todo esto va a mantenerse así, de raro, de no voy a calificarlo de nada peor, vamos a decir raro, pero de luego esperpéntico a nivel internacional, hasta que por lo menos se celebre el europeo de este año y las Olimpiadas de París. Pero después ya habrá unas elecciones o no, o veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero en juego está el Mundial, la cita mundialista de los tripartitos de Portugal, de los tres partidos, de los tres países, Portugal, Marruecos y España. Donde al final probablemente perdamos la final. Esperemos que no, que la final de ese Mundial se juegue en Madrid. Y finalmente también a nivel internacional cabe destacar que España ha cedido a las presiones de la OTAN y la Unión Europea para que cumpla sus compromisos adquiridos, que también está, si dices que vas a hacer una cosa, hazla, no te tengan que recordar que la tienes que hacer. Y mandará finalmente baterías de misiles Patriots de 70 kilómetros de alcance para que el ejército ucraniano pueda defenderse de la Rusia de Putin. Y una noticia que viene hoy en varios medios de comunicación, en concreto que lo he visto, creo recordar, en el periódico El Mundo y en el periódico La Razón. Pero bueno, yo les voy a hacer alguna observación más. El titular es que el negocio de la sanidad privada ha crecido un 14% tras la pandemia. Pero bueno, la pandemia fue en el año 20, ¿verdad? Sumemos la inflación que se ha producido en este país desde el año 20 al 24, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. ¿Por qué? Porque son 6 puntos más que lo que ha crecido el negocio de la sanidad privada. Y casi igual que la media de lo que han subido los sueldos y las pensiones en este país. Pero bueno, también tenemos que mirar que ahora estamos en plena recaudación de Hacienda y ya se estima por parte del Ministerio de Hacienda de que la recaudación en el IRPF de este año 2023 va a subir de los 270.000 millones de euros. Primera fuente de financiación del Estado del Bienestar Español. Ha crecido un 6,4, o va a crecer un 6,4 con respecto a la del año 2022. ¿Tachan cuándo subieron los sueldos? ¿Cuánto subieron las pensiones? ¿Se acuerdan, no? No llega al 3. Hacienda va a recaudar 6,4. ¿Ven ustedes el truco? Vamos a subir un poquito el dinero que les mandamos a los empleados públicos, pensionistas, y forcemos a la patronal para que suban los sueldos, el salario mínimo interprofesional. Lo vamos a subir, venga, un 3,5, un 2,8, un 2,4, un 3,6. ¡Pam! Pero la recaudación de Hacienda sube un 6,4. Está bien, ¿eh? El truco, está bien. Pues recordémoslo. ¿Esto es el progreso? ¿Esto es el bienestar social? Pues son datos que aportan los organismos oficiales. Pasa que pasan por delante de nuestras narices y no nos damos cuenta. Bueno, pues apuntémoslo en la libreta de no olvidar para cuando nos toque poner una papeleta y que no nos cuenten más mentiras. El problema está en que a lo mejor estos hacen esto, pero los otros hacen lo otro. Y al final los que pagamos somos siempre los mismos. El truco que permite que en este país más del 40% de lo que generamos los españoles vaya para las arcas del Estado. La presión fiscal en España, que históricamente decían que estaba muy por detrás de la Unión Europea, va subiendo escalones y ya hemos adelantado a Noruega, Dinamarca y a Países Bajos, de los que decíamos que eran sociedades adelantadas, avanzadas y que tenían una imposición fiscal muy elevada porque tenían muy buenos servicios públicos, ¿no? Allí probablemente los tengan bastante mejores que los que tenemos aquí, en lo básico, ¿no? En educación, en sanidad, en procesos judiciales que se eternizan y una justicia cuando no es rápida deja de ser justicia. Pues ya vean, reflexionen este fin de semana, que yo creo que es importante. Y lean mucho, no lean solamente un periódico, no lean solamente un TikTok o un canal de YouTube. Lean variadito, aunque les rechine cuando empiezan a leerlo porque no les gusta lo que están leyendo. Y cuando tengan muchos puntos de vista de la misma noticia, a lo mejor llegan a una conclusión más cercana a la verdad. Y la justicia norteamericana da un golpe muy serio al movimiento Me Too porque anula la primera condena judicial que condenó a la primera cárcel, al señor Weinstein. No se preocupen porque no va a salir de la cárcel porque tiene más condenas, no solamente esta. Pero se imaginan ustedes si no hubiese sido condenado en la primera instancia que por la acusación de violación. Si se hubiese producido todo este movimiento Me Too, pues también la justicia americana tarda en ser, en tomar sus decisiones. Pero ahora, casi 10 años después de que se iniciara este tema, dice que la primera condena judicial es la anula. Estuvo mal. Bueno, y bueno, una buena noticia porque a mí me recuerda mi época de chaval y las noticias cuando uno se empezaba a interesar en los periódicos, cuando había uno o dos periódicos en toda España y una televisión solamente. Hoy me han venido recuerdos de esa infancia tierna en blanco y negro, porque hoy se cumplen 50 años de la Revolución de los Claveles, que en España se siguió con mucha atención. Estábamos a punto de perder al dictador un año antes, un año y pico, ¿no? Hoy se celebran 50 años. El año que viene celebraremos en España la muerte del dictador, 50 años de la muerte del dictador. ¿Estamos preparados como sociedad? Me da mucha envidia los vecinos de Portugal, me da mucha envidia, porque ahí sí lo celebran todos. Blancos, negros, rojos, amarillos, azules, verdes, encarnado, turquesa, todos. Porque aquello sí fue una revolución pacífica, dirigida por el ejército en contra de un dictador que llevaba también tantos años o más que llevábamos aquí en España. Diferente manera de entender la actualidad y de reconocer la historia de cada uno de los países. Y estamos uno al lado de otro. Bueno, vámonos al ámbito autonómico, porque la explosión de la demanda turística del año 23 en Canarias dispara la oferta vacacional en cuanto al alquiler vacacional. 40% en tan solo 10 meses, en los últimos 10 meses. Las Islas Canarias han registrado datos descomunales en el aumento de unidades en explotación desde el pasado junio hasta el mes de abril, con un incremento de 66.000 plazas. Tantas como la población del puerto La Cruz y Los Realejos juntas, y más de 15.000 alojamientos nuevos disponibles en las distintas plataformas. Hay un reportaje muy interesante realizado por Román Dolgadas en El Canarias Ahora, que yo recomiendo su lectura, puesto que aporta datos que clarifican bastante la situación del alquiler vacacional y la inquietud que hay en regular este mercado. Nueva Canarias urge al gobierno de coalición y Partido Popular a suspender la concesión de nuevas licencias de viviendas vacacionales. El portavoz parlamentario de la formación, Luis Campos, ha alertado del ritmo de crecimiento medio diario de unos 55 alquileres nuevos entre el 1 y el 7 del mes de abril. Es decir, que esto va cada día más deprisa. Y ya son 40 o 50 mil nuevas camas turísticas más que se pueden disponer en Canarias, si esto sigue así, a finales de este año 2024. También los convocantes del 20 de abril exigen una moratoria hotelera y vacacional en Canarias de manera inmediata y total. Animan además a seguir con las protestas y anuncian la posibilidad de convocar una huelga general en Canarias para el próximo mes de noviembre. Afirman que el gobierno regional, si de verdad tuviera intención de cambiarse el modelo turístico, debería paralizar inmediatamente las obras de los complejos turísticos de Cuna del Alma y de La Tejita en la isla de Tenerife. Las dudas de Sánchez han abierto un impasse en la agenda canaria y esta vez puede ser de manera definitiva. Y además enciende todas las alarmas en Coalición Canaria ante el posible voto nacionalista frente a nuevas convocatorias electorales y nuevos apoyos al líder socialista. Si se plantea una moción de confianza, como dice Puigdemont, que a lo mejor es lo que pasa. Yo tengo mis dudas, ya al final del programa de hoy les diré, yo creo que esto no sabemos lo que va a pasar. Pero ni siquiera Sánchez lo sabe. Y desde luego las caras de los socialistas en su entorno empiezan a alarmar de verdad que puede ser cierto que vaya a dimitir. Bueno, pues una hipotética dimisión del presidente truncaría sin lugar a dudas la dinámica de las relaciones de Canarias y el Estado, y para nada la hubiera servido el desgaste que sufrió la formación nacionalista con los apoyos, aunque light, a la figura del señor Sánchez. Y el señor Clavijo propone subir el IGI, cada día lo tiene más claro, ayer lo volvió a repetir aquí en los estudios. Y eso desconcierta al Partido Popular, no hace tambalear su pacto ni de lejos, aunque a algunos les gustaría, pero sí desconcierta. El presidente Fernando Clavijo no ha hablado con el vicepresidente Manuel Domínguez ni con la consejera de Hacienda y Turismo antes de hacer una y otra vez pública esa intención de subir el IGI. De todas las pernoctaciones que se produzcan en Canarias. Y Pedro Martín, líder del Partido Socialista Insular de momento, ante el pleno que se va a celebrar hoy en el Cabildo Insular de Tenerife respecto a la toma de decisiones para implantar una tasa para entrar en los espacios protegidos, dice que, bueno, vamos a ver cómo se plantea este tema. Insiste también en que el circuito del motor le parece una oferta interesante para Tenerife, lógicamente puso usted 40 millones de presupuesto de este año para eso, y defiende la implantación de una ecotasa. Al PSOE no le parece mal que se estudie la posibilidad de cobrar la entrada a esos espacios naturales, pero hace hincapié y pone el foco en que en los programas electorales de Coalición Canaria y Partido Popular no aparecía esta medida. Y además no querían ni siquiera hablar de ello hace unos meses. Bueno, hace unos meses, hace una semana, antes de que se produjeran las manifestaciones del 20 de abril. Y el Ayuntamiento de Adeje se plantea este viernes suspender el pleno en el que se iba a abrir, hablar sobre la moción de Cuna del Alma. Había una comisión informativa en la que se iban a corregir unos errores sobre lo dispuesto en la licencia y las modificaciones urbanísticas del puertito de Adeje. De momento parece que van a dar marcha atrás y que este viernes lo van a celebrar ese pleno con esa moción sobre Cuna del Alma. Y noticia de la tarde de ayer, porque una vez más en La Guancha se restringe el consumo de agua a sus vecinos, por lo menos ante la gravedad y la situación del contrato de agua que suministra a las tuberías municipales, por escasez en la galería, por escasez en las balsas o por escasez de lo que fuera, o por falta de calidad. Estoy intentando hablar con Antonio desde esta mañana temprano. Igual me contesta en breve y podemos contactar con él para que nos lo explique. Lo que sí es una realidad es que los vecinos de La Guancha no van a tener agua potable en sus cañerías durante algún tiempo. El Ayuntamiento ha decidido adoptar esta medida de manera temporal, aunque permite el uso del agua en sus cañerías para el desarrollo de las tareas domésticas y de la higiene personal. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en el norte intervalos nubosos, abriéndose amplios claros en horas centrales. Durante la tarde, nubosidad de evolución en el interior sur. En el resto de zonas, cielo poco nuboso. Hoy las temperaturas bajan ligeramente, de forma más acusada en medianía. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz y 21 en La Laguna. El viento será de componente nordeste moderado, tendiendo al final del día a componente norte flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos a nivel mundial el Día Internacional en el recuerdo o en recuerdo del desastre de la central nuclear de Chernóbil, que se produjo este mismo día, 26 de abril. También celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, del respeto a la propiedad intelectual, y el Día de la Visibilidad del Movimiento Lésbico. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, su santo, porque son nombres muy entretenidos. Si tuviera otra vez hijo, elegiría otro nombre. Bueno, Basilio Peregrino en Gracia, Primitivo Lupo, Anacleto e Isidro. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues si te toca pasar la ITV, pues ya sabes que tienes a tu disposición el nuevo servicio, la nueva ITV A+, en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y además, si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Ocho y ocho minutos en Canarias. Muy buenos días, don Salvador García Llano.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Salud.
Bueno, pues tengo que empezar contigo con una mala noticia que acaba de llegar a través de Europa Press, porque las cifras del paro ya las conocemos. El primer trimestre del mes de marzo, hasta el mes de marzo, no ha sido buena. 139.700 empleos destruidos, la mayor caída desde el año 2020. 117.000 personas más en paro. No son buenas noticias y ya teníamos una acumulación esta semana de malas noticias, ¿eh?
Desde luego que no lo son. Todo lo que signifique pérdida de empleo acarrea preocupación en cualquier ámbito familiar, doméstico, Y estábamos tan acostumbrados a la noticia en sentido contrario, independientemente de los valores, de las magnitudes, que naturalmente esto pues afecta y preocupa mucho más que cualquier otro asunto. Bien, habrá que confiar en la recuperación de los mercados laborales y de las propias políticas, que son las que pueden generar condiciones que permitan crear empleo. Es un revés para la economía española, en el sentido de que se comprime, que se pierde una iniciativa que siempre es interesante y positiva para la población, de manera que confiemos en lo que acabo de decir.
Bueno, pues estamos acostumbrándonos a malas noticias. Teníamos siempre los datos del paro como un asidero para la esperanza de que este país va a ir mejorando. Llevábamos mucho tiempo con una trayectoria positiva. No hemos bajado de los 21 millones de empleados. Eso se agarra también el Ministerio de Trabajo y Economía Social a ese dato, de que no se ha roto la barrera de los 21 millones, pero evidentemente esta vez, igual que nos alegramos siempre que es positiva, nos tenemos que empezar a preocupar también por el futuro de la economía española. Pero, Salvador, hoy la actualidad es la que es, ¿no? Ya llevamos dos días compartiendo la reflexión con el señor Sánchez del futuro de su... el futuro de este país, ¿no? A mí quizás me preocupe mucho menos lo que le vaya a pasar a Sánchez, aunque puedo ser un poquito empático, pero me preocupa el futuro de este país a partir del lunes. ¿Tú qué crees que va a pasar, Salvador?
Pues no lo sabe nadie, ¿no?
No lo sabe ni él, ¿verdad?
Él ya debe tener alguna decisión tomada sobre los pasos que debe dar, mejor dicho, sobre las decisiones que va a tomar y que va a ser pública, se supone, que el mismo lunes. Pero... ya prescindiendo incluso hasta del hecho emocional, ¿no? Las soluciones prácticas, lo que hay que hacer después de su anuncio, solamente lo conoce él. Me imagino que algún núcleo cercano habrá sido consultado y habrá reafirmado sus pasos, sus decisiones, justamente con la consulta que habrá hecho. Difícil papeleta, no cabe duda que sí, tras el paso dado y dado el nivel de presión que mediática que está en estos momentos soportando, pues naturalmente la decisión adquiere todavía más valor, sea la que sea.
Yo tengo la sensación, Salvador, viendo ayer las caras de los más cercanos, ¿no? Fundamentalmente la de Bolaño, me preocupa mucho, que están realmente preocupados por la posibilidad de que Sánchez tenga tomada la decisión de dimitir, ¿eh?
Si así fuera, no es la primera vez que el PSOE se enfrenta a una situación delicada en la que hay que dar un paso, ser firme y tener políticas y convicciones, las dos cosas que permitan afrontar y superar la crisis que se está viviendo, ¿no? Como quiera que hay una incertidumbre máxima, fruto de lo que estamos diciendo, en donde no se sabe nada hasta que conozcamos la voluntad del propio presidente, pues todavía la incertidumbre es mayor y todavía cualquier predicción que se haga sobre el futuro, salvo que este fin de semana se filtre algo, se anuncie, se deslice alguna posibilidad y haya un anticipo, lo cierto es que se ha llegado a un punto en el que difícilmente se puede, digamos, barruntar el futuro con cierta seguridad. Pero, bueno, yo confío en que la solución sea buena para el país y la decisión que se tome sea consecuente. Lo que sí se debe hacer, a mi juicio, mientras tanto, es valorar algunos hechos en los que yo... confieso que no salgo de mi asombro. De manera que se ha admitido una denuncia en sede judicial que los denunciantes reconocen que está basada sobre noticias falsas. Y el contexto o el texto de la denuncia es la unión, copia y pega de noticias que se han publicado. Si esto se juega así, ya en España preparémonos para cualquier cosa. Por fortuna no será así, quiero pensar, ¿no? Pero yo creo que se debe valorar justamente el nivel al que se ha llegado cuando este hecho se ha producido. Está constatado, hasta el propio sindicato denunciante, si se puede llamar a esos sindicatos, es el propio sindicato denunciante reconoce que está basada en noticias falsas. Yo no he visto en mi vida he visto una cosa igual.
No, la verdad es que es sorprendente. Yo he hecho de referencia esta mañana a las declaraciones de la portavoz del Partido Popular y vicesecretaria de varias cosas, no me acuerdo ahora mismo de qué, pero de varias, Esther Muñoz, donde hacía una enumeración del entorno del señor Sánchez, acusando claramente al suegro, al padre, al hermano, de cosas que han sido publicadas en los medios. Y el argumento de la portavoz del Partido Popular es que estaban publicadas en los medios. Y a una pregunta de la señora Inchaurrondo, se reafirmaba en que ella no acusaba y le ponía una y otra vez sus declaraciones en sede parlamentaria. De verdad, yo cuestiono mucho el por qué ha hecho esto Sánchez. No entiendo el por qué se ha dado 4 días y por qué nos ha metido en este limbo, en esta incertidumbre. Salva, ¿a quién beneficia esta situación, aparte de a los constructores de realidades paralelas en base a las teorías de la conspiración? Pues yo no veo a nadie que beneficie este tema, ni siquiera al señor Sánchez.
Los constructores se están frotando las manos.
Oh, y la imaginación no tiene límite.
Y eso que todavía no estamos sino en la fase incipiente, ¿no? La fase preliminar, decir, bueno, ¿por qué habrá hecho esto? ¿Qué es lo que estará buscando? Todo el mundo amaga, ¿es una ñagaza, es una artimaña para reforzar su posición? ¿Eh? Si eso fuera así, todavía, ya anoche algunos, periodistas que son un poco afines a socialismo y que no son objetivos, no digo más, ya reconocían en el gesto de Sánchez, reconocían alguna valía de saber qué es lo que puede estar pasando y puede estar adoptando. Y hasta se fijaban en las repercusiones, ojo, siempre y cuando el tema saliera bien, en el sentido de que puede enderezar el rumbo o la situación tal como se ha planteado. Pero bueno, esa no es la respuesta. La pregunta es, ¿a quién beneficia? Yo creo que no hay en estos momentos. Vamos a decir, pensando lo mejor, vamos a decir que si esto ha servido para cortar, para poner freno a este mare magnum de desidia y de maledicencia que se ha producido, bueno, pues saldremos todos ganando, incluso hasta los denunciantes, porque los denunciantes no se les vuelve, se supone, no se les vuelve a ocurrir presentar otra demanda, otra iniciativa como la que han hecho en muchos años, no digo siempre, pero en muchos años.
Bueno, eso esperemos, porque la verdad es que la aportación de manos limpias a este país ha sido bastante negativa hasta la fecha. No le recuerdo ninguna cosa que haya beneficiado a nadie.
A ellos
que han cobrado por quitar denuncias.
Efectivamente, eso se descubrió anoche, en la extorsión, el método que se emplea. Bueno, si usted me paga, yo retiro la denuncia. Bueno, esto ya es una cosa, en fin, no hay palabras. Y desde luego vamos a ver cómo, yo no quiero cuestionar a la autoridad judicial, ¿no? Pero desde luego que un juez haya admitido esto, reconociendo los denunciantes que han utilizado un método nada riguroso, desde luego. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar que se cuestiona mucho la autoridad judicial.
Bueno, pues Salvador, tenemos que hablar que es que ha pasado una semana y parece que ha pasado 20 años. Las repercusiones que han tenido en Canarias las manifestaciones del pasado 20 de abril. ¿Qué te parece? ¿Va a servir para algo esa protesta social que se produjo el pasado sábado o ya se nos ha olvidado gracias a lo rápido que va todo en este país?
Gracias a lo rápido y gracias sobre todo a que continúan viniendo los turistas, ¿no? Entonces, yo creo que la manifestación, los motivos de la concentración pueden obedecer a razones que la gente tenga conciencia, ¿no? Pueden obedecer. Pero se necesita otro tipo de sociedad mejor articulada y con mejor iniciativa, mejor estructurada para poder expresar no solo sentimientos. La gente se ha manifestado porque está cansada de que los problemas sigan siendo los mismos, ¿no? se puede morir de éxito, la frase que tantas veces hemos escuchado. Bueno, pues claro, si se reiteran los errores y no se cuidan y no se corrigen y no se reconducen a algunos caminos, pues lógicamente estaremos ante un turismo que sigue siendo la base de la economía, que sigue siendo, digamos, fundamental en el peso de nuestra productividad económica, pero también se necesita corregir aquello que dentro de ese contexto económico estamos viendo que no termina de funcionar. Llega la pregunta que hago, ¿llega la bonanza económica de la ocupación turística a todos los hogares? Bueno, esa es una pregunta.
Desde luego las cifras siguen creciendo y hoy conocíamos una estadística de cómo ha ido el mercado evolucionando, el mercado de alquiler vacacional, y en los últimos meses es para temerlo, ¿eh? Porque esto no sé si tiene límite, pero las cifras son las que son.
¿Y lo han regulado? ¿Pregunta?
No, parece que como hay una ley de que viene de camino, parece que hemos acelerado ahora para poner más de 15.000 en el último mes.
Pero sí, ese es un problema serio, ¿no?
Es un problema muy serio, muy serio.
Me dejas explicarlo con un ejemplo de hace tiempo, con el fenómeno del time sharing, que muchos recordarán, tú también.
Yo sí, además estuve tentado de comprar una semana en cualquier propiedad del mundo.
Que era tiempo compartido. Tiempo compartido. Estuviste tentado.
Estuve tentado, pasa que es que no lo vi claro.
Bueno, pues ese fenómeno cuando llega a Canarias, va creciendo, se va implantando, utilizan un método de captación de clientes bastante agresivo, lo recordarán, ¿no?
Sí.
Estábamos en plena calle. Bueno, pues el sector turístico, de lo que llamaríamos empresariado, tardó en reaccionar y ver que le perjudicaba. Se lo hacían delante de sus hoteles. Luego se quejaban de eso, de que tenían muchos OPC, los operadores de captación. Se quejaban de que estaban por fuera de sus hoteles y cogían a los clientes de la mano para tratar de venderles esa propiedad, que era un fraude gigantesco, un fraude masivo. Bueno, pues con ese ejemplo lo que trato de decir es que es necesario que ante estos fenómenos que aparecen y tienen mucho de incógnita y no se sabe muy bien hasta dónde puede llegar su fraude, es necesario regular. Y en este caso se ve claramente que están operando sobre un hecho que no tiene regulación y que es necesario hacerlo para saber cuáles son los pasos que dar. Si es necesaria una ley, si es necesaria alguna medida sobre todo porque le hace competencia al sistema tradicional o convencional, que es el de los hoteles. El nuevo método va a significar que puede mermar la capacidad incluso de presencia en los mercados, va a repercutir en la calidad del servicio que se prestan, va a fomentar la economía sumergida, atención a esto. Si no hay regulación, todo puede suceder.
Pues sí. Por cierto, que un oyente fiel, y además que le agradezco que esté siempre ahí atento, me comenta que no es la primera vez que un procedimiento judicial se inicia con investigación, con noticia periodística. En este caso es cierto que Manos Blancas ha reconocido que algunas ya se sabe que son fake, pero a mí se me venía a la cabeza ayer y lo recordaba, el tema de la Gürtel, que también salió por unos papeles que se filtraron a través del diario El País, y el oyente me recuerda también que el esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, también inició su procedimiento judicial gracias a pesquisa periodística.
Me ahorro el
bueno,
comentario.
Pues nada, transmitido está.
Vamos a ver, es que el oyente, cuyo testimonio respeto y hasta si me dice que es de manos limpias, pues lo acepto, pero...
No es de manos limpias.
Bueno, si me lo dijera, no, yo estoy de acuerdo porque tal, pues nada, bien. Pero hombre, vamos a ver. En los tiempos que corren, se puede, ¿en qué situación no queda indefenso la persona denunciada?
Bueno, no va a quedar en nada. Yo estoy convencido que eso no va a quedar en nada, pero desde luego que no es la primera vez que en este país se empieza algo por un tema periodístico. Pasa que no es normal que un sindicato tan cuestionado como pseudo sindicato Manos Limpias utilice información periodística para poner una demanda y la fiscalía diga que no ha lugar a esa demanda. Eso sí es novedad.
Mira cómo luego no sale la noticia de decir que ese sindicato retira la demanda después de haber negociado algo, no digo más.
No, el sindicato es garantía de que todo esto es una caquita. Don Salvador, te tengo que dejar. Un abrazo, buena semana, mucha salud.
Muchas gracias, Diego, salud.
Bueno, pues ya son las 8 y 28 minutos de esta mañana, interesantísima de viernes, por muchos motivos, ¿no? Pero vamos a desconectar un poquito de la realidad nacional y vámonos aquí a Tenerife, que nos preocupa un poquito más. Y además llevamos hablando mucho tiempo de muchas cosas que nos afectan solo a nosotros. Y si algo nos afecta solo a nosotros es nuestra capacidad hídrica, nuestra agua, cómo la gestionamos y cómo no. Ya estuvimos compartiendo un ratito de radio con personas que saben muchísimo más que el que les habla de agua y hoy tenemos la suerte de compartir un rato lo más amplio posible dentro de su agenda con una persona que también sabe de agua y un rato. Se trata de Ana Sánchez Espada, gerente de Valtel. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que me gusta tantísimo.
Vas a hablar y vas a explicar.
Sí.
Porque Valtel es una gran desconocida, ¿no? Y para mí el primero, a pesar de que sabía que existía, pero tengo un desconocimiento total. Lo primero que quisiera saber es, ¿qué es Valtel? ¿Es una sociedad anónima? ¿Es una sociedad cooperativa? ¿Es una sociedad participada por administraciones públicas? ¿Tiene accionariado privado? ¿Qué es Valtel?
Bueno, pues Valtel es una entidad pública empresarial que pertenece al Cabildo de Tenerife. Valtel es una entidad pública empresarial 100% Cabildo de Tenerife.
Capital público.
Capital público. Y su objeto social es el suministro de riego agrícola a nivel insular. O sea, no nos dedicamos a otra cosa que suministrar agua. ¿Qué pasa? Que dentro del objeto social de Valtel está la gestión de las infraestructuras, que bueno, pues saben que tenemos dentro de las infraestructuras de Valtel pues 21 balsas asociadas a la infraestructura, miles de kilómetros de redes, de tubería, bueno, pues muchísimos abonados al servicio de Valtel y también...
Abonados que no son accionistas.
Que no son accionistas.
No tiene nada que ver con eso que dicen, tengo una pipa de agua comprada y tengo una acción de una galería. Eso no tiene nada que ver con Valtel.
Son contratos de suministro de agua, igual que nosotros tenemos en nuestra casa un contrato de abastecimiento de agua potable, ¿no? Con el ayuntamiento o con la compañía del agua del municipio, pues nosotros tenemos contratos con los agricultores para suministrarles el agua. Pero no son participaciones, sino contratos privados.
Como el que tiene un contrato de luz o de exacto, agua en tu casa. Pero exacto, solamente con uso agrícola.
Sí.
¿Y ganadero?
Ganadero no.
¿Solamente agrícola?
Solamente agrícola. El caso es que después también nosotros gestionamos la explotación de infraestructuras, de aquellas infraestructuras que son necesarias para mejorar la calidad del agua que se suministra a la agricultura.
Que no es la misma que el agua potable de consumo humano.
Es verdad que los recursos en esta isla son compartidos. Y entonces el agua...
¿De dónde viene el agua, vaya?
¿De dónde viene el agua?
En la que tú le compras.
Exacto, el origen del agua. El origen puede ser subterráneo, de los pozos y galerías, los miles de pozos y galerías que hay en toda la geografía insular, puede ser de producción industrial, de desaladoras, y puede ser también de producción industrial agua regenerada, o sea, agua que una vez que lo usamos nosotros en casa pasa por la red de saneamiento, llega a una depuradora, se trata para que tenga una calidad de vertido suficiente y después pasa por un tratamiento terciario para mejorar esa calidad y que sea apta para el uso agrícola.
Que en vez de tirarla al mar, la bombeemos, la mandemos a las balsas y la mezclemos con el agua que viene de las galerías para tener un agua que sea de uso agrícola.
Esa es la filosofía.
¿Y qué porcentaje, o si lo sabes, de agua viene de los pozos, viene de agua desalada o viene de agua reciclada?
Bueno, pues en realidad ahora mismo el balance hidráulico de la isla de Tenerife, de todos los usos que tenemos en la isla, aproximadamente 200 hectómetros cúbicos es el agua que se consume para todos los usos, uso doméstico,
turístico, agrícola,
turístico, agrícola y demás.
Industrial, que también se usa en la industria. Exacto. El agua, poca, pero se usa.
Mayoritariamente el uso...
El mayor consumo es agrícola.
El mayor, no. Bueno, el mayor consumo es agrícola, no. El consumo agrícola es un 46% aproximadamente. El doméstico está en torno a un 36% o, bueno, no me sé ahora mismo los porcentajes, pero números gordos. El uso turístico un 10% aproximadamente.
Aunque gasten diariamente un turista más agua que un residente. Que ese dato lo manejan mucho y dicen, no, es que un turista gasta 180 litros y un residente 120.
Bueno, eso...
Pero en su total, el conjunto de las instalaciones turísticas, un 10% y los residentes un 36%, así en números grandes.
Exacto, en números grandes. O sea que al final...
Aplicarle también a los coches, oyente aventajado, aplicarle también a los coches.
Realmente, bueno, cuando se cogen los números, pues parece que el peso del turismo dentro de la demanda hídrica en la isla no pesa tanto. O sea, una vez que tenemos la foto y negro sobre blanco en el papel, analizando la información, bueno, pues hablar que un 12%, un 11-12% es el turismo en la isla. Y en comparación con la economía que se genera en torno a ese turismo, bueno, pues...
Merece la pena.
Merece la pena. No creo, o sea, creo que hay que poner todo en la balanza.
Me llama la atención porque al dar los datos así en macronúmeros, ¿no?, sin entrar en el detalle de la decimal, es parecido al que se daba a nivel de impuestos, ¿no? Es decir, 38-10, es decir, producen el 38% de los impuestos y gastan el 10% de las infraestructuras. El agua algo parecido, ¿no? Es decir, 38 residentes, 10% turismo, ¿no? Así que parece que hay ahí que no es tan importante en la explotación del territorio con respecto al turismo. Pero bueno, volvamos al agua. 21 balsas, decía. No todas las que vemos en las fotos de Google son de Baltén.
No, en la isla hay muchas balsas que son de propiedad privada porque agricultores o complejos hoteleros tienen balsas privadas y bueno, igual que no todas las redes de riego que hay en la isla son suministradas por Baltén, no todas las infraestructuras de riego son de Baltén. El Cabildo, bueno, Baltén tiene adscritas infraestructuras que son de titularidad Cabildo. Y bueno, pues nosotros únicamente gestionamos 21 balsas en Tenerife.
Y están todas llenas. Es decir, que las que están vacías no son de Baltén.
No, o sea, es verdad que los niveles de almacenamiento hemos venido diciendo en todo este año que son críticos. Ahora tenemos un nivel de almacenamiento que roza un 43%.
¿De la capacidad?
De la capacidad total. La capacidad total de Baltén de almacenamiento son 5 hectómetros cúbicos en todas las balsas de...
Más del consumo, más que el consumo, ¿no? Porque habías hablado, no, había dicho 200.
Bueno, el 200 es la totalidad vale. Para todos los usos.
Pero vamos, 5 hectómetros cúbicos no está mal.
No está mal, pero es insuficiente para ser capaces de dar garantía de suministro, sobre todo en los meses de verano. La filosofía con la que se crea Baltén en los años 80 es que es necesario tener una entidad que sea capaz de regular esos consumos que son mucho mayores en verano y menores en invierno, con lo que hacía que se produjeran unos excedentes de agua, que sobre todo subterránea, que de las galerías sale y o se almacena, o se utiliza, o se tira. Entonces, claro, era necesario tener unas infraestructuras para que en invierno esos excedentes que no se utilizaban pues fueran almacenados y no se tirasen, ¿no? Y eso cubría la necesidad hídrica en los meses de verano. ¿Qué está pasando hoy por hoy? Que no se están produciendo esos excedentes de agua en invierno. Está habiendo una demanda tal en los meses de invierno que todos los recursos están utilizados y entonces no se producen excedentes y por ese motivo las balsas no se llenan.
¿Y sería habría alguna posibilidad de que todas las balsas de Tenerife estuviesen bajo la responsabilidad o la gestión de Baltén? Porque hay muchísimas más balsas fuera de la estructura de Baltén que dentro, ¿no?
Hombre, esta demanda, esta modulación de la demanda, igual que se produce, la producimos nosotros en Baltén, la tienen también que tener aquellos agricultores que tienen sistemas de riego privados. Porque hablábamos un poco de esos recursos hídricos, bueno, pues el 46% se destina a agricultura, ¿no? Pero no olvidemos que de ese 46%, que vienen a ser 100 hectómetros cúbicos de los que se destinan a agricultura en la isla, Baltén solo gestiona 20. Quiero decir, Baltén es un 20% de la agricultura a nivel insular. ¿Qué pasa con el otro 80, que es la parte mayoritaria, que también tiene que tener una gestión? Y entonces también se tiene que modular la demanda. Entonces es importante que estos agricultores que tienen sus redes de riego, sus aportes privados de agua, porque tienen sus propias acciones o compran ellos agua, o sea, que no dependen de Baltén, pues tienen un sistema similar en la que también tienen infraestructura para modular la demanda, para no tirar agua. O sea, aquí tenemos que tener claro que en Tenerife hay una conciencia grande del valor del recurso. O sea, sobre todo en agricultura, yo que tengo bastante contacto con los agricultores, ellos tienen mucha sensibilidad con la pérdida de agua, porque es un recurso que para ellos es su vida. O sea, la agricultura.
Sin agua no funcionaría, claro.
Exacto, si no hubiera agua, entonces se cuidan mucho de no perder ni una gota. Igual que para nosotros, para Baltén también es muy importante que toda gota de agua cuente. Y también es muy importante el tema de cerrar el ciclo del agua y de impulsar la regeneración de agua. O sea, que ese agua, una vez depurada, no la vertamos al mar, porque tenemos posibilidad con tecnología de volverla a reintegrar en el sistema. Y ese es un recurso que no podemos dejar de lado. O sea, sería impensable el que nosotros tuviéramos un recurso y lo tiráramos al mar. Entonces, por eso
el petróleo se nos cae. El petróleo se nos cae de los barcos, ¿no? Pero el agua la tiramos por norma. Y no. Encima nos penalizan y nos sancionan por tirarla en malas condiciones.
Sí, no, eso yo creo que...
¿Hay conciencia real, Ana, de que esto hay que cambiarlo y que hay que gastar dinero en mejorar este sistema?
Yo creo que la hay. Y yo creo que es importante lo que estamos haciendo tú y yo hoy, ¿no? El contar la realidad del problema en el que nos encontramos y que se están haciendo y se está poniendo muchísima atención en planificar y en hacer infraestructura para que consigamos el mayor aprovechamiento del recurso agua. Entonces, bueno, la planificación hidrológica, que Tenerife cuenta con una planificación hidrológica desde el año 96, es un plan hidrológico muy bien pensado, que todos los sistemas de agua depurada, regenerada, los tenía ya planteado en un documento muy sólido y muy bien fundamentado desde los años 90. Tiene esa planificación y se está realizando una inversión muy potente.
Sobre la planificación del 90.
No, o sea, los planes hidrológicos, claro, los planes hidrológicos tienen actualizaciones y, bueno, estamos ahora con el... y revisiones y...
Entonces, confiamos en que realmente hay voluntad política de que se hagan inversiones para que gestionemos mucho mejor el recurso agua.
Sí.
Eso es importante.
Sí.
Y además, otra cosa que quería preguntarte, que te lo he preguntado antes de empezar la entrevista, hay una leyenda urbana o una fake extendida de las filtraciones de las balsas que se filtran, ¿no? Que no se pueden llenar las balsas. Las 21 balsas que gestiona Baltén, ¿cuánta pérdida tienen por filtración?
Pues yo les puedo decir que filtración no tienen. O sea, la filtración
cero.
De las balsas está muy bien controlada. En todas las balsas hay unos sistemas de drenaje que tienen que tener un control exhaustivo y una vigilancia, de forma que hay unas canalizaciones que
recogen todas las filtraciones.
Recogen las filtraciones y hay unas arquetas a las que se dirigen esas canalizaciones, de manera que nosotros visualmente podemos ver si esos drenes echan agua o no. O sea, es un control visual muy claro. O sea, si tú vas a la arqueta y el dren no gotea, quiere decir que la balsa es impermeable. Efectivamente, cuando tenemos algún problema de impermeabilización y algún goteo, tenemos que actuar con un vaciado de la balsa y un reparación de la lámina de impermeabilización.
Porque la gente que está acostumbrado, es que se habla tanto sin saber que las balsas de Tenerife se pierde el agua y que están mal hechas y que están hechas sobre terreno volcánico, sale más agua que entra. Eso todo es una fake total.
Hombre, yo creo que también es que nos llegan ideas, ¿no? Y nosotros nos hacemos una composición de lugar equivocada, ¿no? Sí que es verdad, respecto a la geología y a la morfología de nuestra isla, que en Tenerife las presas como tal no han funcionado. Pero hay que diferenciar qué es una presa y qué es una balsa. Una presa es un dique que se pone para interrumpir el agua en un cauce,
en un barranco.
Tú pones
un muro y se va por los lados y por abajo.
Y entonces, claro, con eso en la península funciona perfecto. En La Gomera funciona. ¿Qué pasa? Que la geomorfología en Tenerife no ha permitido que se haga este tipo de infraestructura. Las balsas, o sea, las presas no se pueden ejecutar porque por nuestra geomorfología pues se siguen produciendo filtraciones. Ese es el motivo por el que Tenerife hay balsas, pero las balsas de Tenerife no pierden. Y ese es el motivo por el que no se proyectan presas. Y ese es el motivo también por el que cuando llueve, la escorrentía no es lo que hace que se llenen las balsas. Yo cada vez que llueve, pues tengo llamadas, ¿no? de comunicadores que quieren dar el nivel de las balsas porque ha llovido y se espera que las balsas se hayan llenado.
Lo que recoge por metro cuadrado, ¿no?
Claro, pero realmente la escorrentía no hace que suba el nivel de las balsas. Lo que hace que suba el nivel de las balsas es que cuando llueve el agricultor no riega. Entonces, claro, como no damos suministro, la balsa se recupera. Solo hay algunas balsas de Tenerife, de las que gestiona Baltén, en los que en los barrancos hay unos tomaderos y después unas conducciones que de esos tomaderos llevan aportan el agua y aportan a la balsa.
Pero como si viniera de una galería o de un pozo.
Exacto. Pero no es que tengamos, afortunadamente, fíjate, en la península, con estas últimas lluvias,
se han subido
los embalses, las presas en la península sí se han llenado, pero porque todos los ríos, que en la península hay ríos, todos los afluentes confluyen en estas presas y entonces cuando hay lluvia sí que se produce escorrentía y sí que las presas se llenan. ¿Qué pasa?
Aquí por desgracia no podemos hacer eso.
No podemos hacerlo, es un problema.
Es una pena.
Es una pena, pero es por eso por lo que la planificación tiene que ir orientada a otro tipo de actuaciones para garantizar una seguridad hídrica.
No, y eso que acabas de decir, que yo no lo sabía, que existían algunas tomaderos de barranco y cuando corren barrancos se llevan a las balsas. Eso a lo mejor también había que planificar, pero para eso estáis los expertos y las inversiones más óptimas, ¿no? Bueno, y yo seguiría hablando contigo toda la mañana, pero sabes que la radio se va el tiempo más pronto de lo que parece. Yo te invito a que cada vez que tú quieras venir por aquí a hablar de las balsas, venga.
Para mí.
Sobre todo para inversiones. Pero tengo que hacerte una pregunta que no puedo dejarla hoy en el tintero. ¿Qué pasa en Tacoronte, Valle Guerra y Tejina, que dicen que hay restricciones ya de agua de río?
Bueno, hay restricciones, hay modulaciones que llamamos también, y estas restricciones, desafortunadamente el año pasado, en las mismas condiciones que las hemos aplicado ahora, ya se vinieron haciendo en esta zona en la que hemos publicado el inicio de las restricciones, y es que, el agua sabemos que es un recurso limitado. Nosotros tenemos medida el nivel de almacenamiento que tenemos en las balsas y tenemos medido el tiempo que con una demanda abierta se vaciaría la balsa y ya nos quedaríamos sin agua. Para intentar evitar el vaciado de la balsa, o sea, para intentar mantener un suministro el mayor tiempo posible, lo que tenemos que hacer es intentar reducir la demanda, que ahora mismo estamos con demanda en los meses de marzo y abril, muy similares a la que otro año hemos tenido en los meses de verano. porque ha hecho mucho calor. Y entonces el agricultor ha necesitado suministrar
más agua
de la que en los meses de febrero, marzo, abril del año anterior necesitó. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para que haya agua para todos el mayor tiempo posible? Bueno, pues sabemos el agua que nos entra en la balsa, sabemos el nivel que tenemos en la balsa y tenemos que ajustar lo que suministramos a ese agua que tenemos, porque desafortunadamente no tenemos más agua que la que hay ahora mismo. O sea, no, ojalá tuviéramos posibilidad de incrementar el recurso, pero no, o sea, el agua disponible es la que es. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, pues en esta zona de Tacoronte,
Valle Guerra y Tejina,
pues estamos en alguna zona dando suministros por ramales. Entonces, bueno, pues en vez de dar suministro a toda la zona del sistema de esa balsa, lo que hacemos es ir dando cada día
a
un ramal. ¿Con esto qué conseguimos? Pues contener la demanda para poder equilibrarla con las entradas de agua y con el nivel almacenado, de forma que, bueno, intentemos alargar más el momento en el que haya una restricción total porque no tengamos agua.
Hay un montón de cosas que se me quedan en el tintero, curiosidades que yo quisiera preguntarte, pero no me da tiempo. Así que
para mí un placer, o sea,
invitarte cada vez que tú tengas un huequito.
Yo, la verdad que me encanta hablar de este tema, me encanta el poder resolver algunas dudas que, bueno, pues que todos tenemos y que al final yo creo que esta labor de comunicación es importantísima.
Pues yo me alegro contar contigo y además invitada está. Ya
muchísimas
seguiremos hablando.
Gracias.
Nos hemos conocido hace poco, pero nos seguiremos conociéndonos y compartiendo estos ratitos con nuestros oyentes.
Un placer.
Pues nada, querida familia, son las 9:10. Vamos a hacer la primera pausa musical. Ya tenemos a la siguiente invitada esperando hace un ratito, trabajando, porque ella no para de trabajar jamás. Es la mujer más trabajadora que yo conozco. ¡Qué barbaridad! Certas Cortos nos va a ofrecer un penúltimo tema. Nos quedan dos por la selección que he hecho esta semana. No nos podrán parar.
Y empezamos a tocar. Comenzó con mucho esfuerzo, siguió a base de currar. Si no acaba con nosotros, daremos mucho que hablar. Juntamos algún dinero para vivir con dignidad. Nunca nos fueron los lujos, somos gente muy normal. Conocemos mucha peña, día y noche sin parar. Entre tanto algún amigo se nos ha quedado para atrás. No, no nos podrán parar. Somos tantas con ganas de luchar. No, no nos podrán parar. Respirar es igual que tocar. No, no nos podrán parar. No solemos mirar hacia atrás. No, no nos podrán parar. Vuestra fuerza nos hará caminar. ¡Loco! Hemos llegado, van con ganas de luchar, con ganas de ser mejores y cambiar la realidad. Mantenemos ilusiones que no nos podrán robar, los amigos, los amores, las ganas de disfrutar. Seguiremos insistiendo en que el mundo hay que cambiar. Si siguen así las cosas, la tierra va a reventar. Seguimos haciendo amigos, enemigos siempre habrá. Para todos hay un sitio, el concierto va a empezar. No, no nos podrán parar. Somos lentas con ganas de luchar. No, no nos podrán parar. Respirar es igual que tocar. No, no nos podrán parar. No solemos mirar hacia atrás. No, no nos podrán parar. Vuestra fuerza nos hará caminar. No, no nos podrán parar. Somos deltas con ganas de luchar. No, no nos podrán parar. Respirar es igual que tocar. No, no nos podrán parar. No solemos mirar hacia atrás. No, no nos podrán parar. Vuestra fuerza nos hará caminar. No, no nos podrán parar. Somos deltas con ganas de luchar. No, no nos podrán parar. Respirar es igual que tocar. No, no nos podrán parar.
Bueno, pues ya estamos aquí otro viernes más, uno más en la lista, llevan 20, para hablar de nutrición con quien sabe de esto.
Ana Isabel Blasco. Hoy me he adelantado yo.
Ana Isabel Blasco, buenos días.
Buenos días.
De ACE Nutricional, con S.
Con S.
Bueno, pues hoy vamos a hacer un programa especial, porque la semana pasada íbamos a una velocidad importantísima, hoy también vamos a una velocidad importantísima.
Siempre.
Pero ayer, la semana pasada, Ana y yo, que de vez en cuando nos ponemos a hablar y no le contamos a nuestros oyentes todo lo que le queremos contar, ¿verdad?
No, pero podemos hacer un resumen rápido en este corto espacio de tiempo que tenemos hoy.
¡Qué barbaridad! Esto de la radio en directo y del locutor este que se enrolla más de la cuenta es un mal negocio. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada y lo que se nos quedó en el tintero, que no fue poco.
Sí, efectivamente. Así que si quieres, lo que podemos es ir haciendo unas pequeñas conclusiones sobre los temas que tratamos y los que no pudimos tratar.
Ordenaditos, además.
Ordenaditos.
Venga, sí. Pues empezamos. Refrigeración. ¿Cómo hacemos de manera adecuada esa refrigeración?
Recordamos a los oyentes que el otro día estábamos hablando de conservación, ¿vale? Entonces, en cuanto a la refrigeración, dijimos que era crucial refrigerar adecuadamente los alimentos, las carnes, las lácteos, las frutas, verduras, los pescados, mantener la temperatura de nuestro frigorífico a 4 grados para mantenerlos en condiciones.
Almacenamiento.
Guardar los alimentos crudos, separados de los cocidos, para evitar la contaminación cruzada y utilizar recipientes herméticos o bolsas de almacenamiento para proteger los alimentos y así prevenir la proliferación de bacterias.
La congelación, ¿cómo se hace de manera apropiada?
Pues de inmediato. Hay que hacerla de inmediato para prolongar su vida útil y hay que asegurarse sobre todo de etiquetar los alimentos que guardamos, porque a veces el congelador es ahí como el cajón desastre.
Y poner la fecha, importantísimo.
Exactamente. Poner
lo que hay dentro, por si acaso no se le ve,
la y fecha, la fecha. Y tener un control adecuado del congelador. Hay que repasarlo todas las semanas.
Atención especial que tenemos que tener por un producto fresco como fruta y verdura.
Bueno, mantenerlas en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz directa del sol, y algunas frutas como los plátanos, las manzanas, recordamos que pueden acelerar el proceso de maduración de otras frutas, como pueden ser los aguacates, los tomates, entonces, bueno, vamos a mantenerlas separadas.
Importante cómo preservar los alimentos cuando los sacamos del sol.
Por supuesto, sobre todo en verano, no dejemos alimentos perecederos expuestos al sol durante periodos prolongados, especialmente, Diego, en las barbacoas. Que pensamos que ahora no da el sol, pero luego dentro del
rato... La sombrillita para las personas y para los alimentos.
Exactamente. Y sobre todo tenerlos protegidos con las bolsas isotérmicas o con las neveras típicas de barbacoa.
Vale, pues la vigilancia activa en los alimentos. Es decir, antes de consumir también hay que mirarlos.
Sí. Apariencia, olor, textura, para asegurarnos que estén en buen estado. Y desechar cualquier alimento que muestre un signo de descomposición o de deterioro.
Importancia también de las porciones en a la hora de almacenar y guardar.
¿Te acuerdas que lo hablamos el otro día? Evitar guardar grandes cantidades de comidas que no se vayan a consumir de inmediato. Y explicaste tú cómo guardabas los filetes.
Ayer lo hice.
Ayer lo hiciste.
Porque fui a comprar a la carnicería porque me llegó la pensión y cuando llega la pensión primero que se compra la carne. No, de verdad, y lo hice con mil fil. El pescado lo intento tener fresco. Tengo pescado congelado. No, tengo pescado congelado de calidad. Que hay pescado de congelado que no sirve para nada y pescado congelado que sí tiene calidad. Y cuando uno ve esas lubinitas o esos calamares o ese chernito tal, pues va y lo pilla el mismo día que lo consume.
¿Sabes, Diego? Estoy a la caza y captura, por si acaso lo encuentras, que estamos en la época de atún rojo, rojo de verdad. No,
y es que hay pocas pescaderías en Canarias. Pocas
muy pocas.
Hay que ir
pocas.
Al mercado de África.
Y es complicado cazarlo.
O a la Laguna Batacoronte también a veces hay. En el mercadillo del agricultor de Batacoronte los domingos y los sábados a veces hay del PRI.
Sí.
Pero atún rojo no.
No, no. Yo quiero atún rojo, que estamos en la temporada. Hay que saber reconocerlo. Y
no solo por el precio, que no es barato.
Hombre, vamos a ver. El precio es el que te va a decir si es atún rojo. Eso está claro. Y si te enteras de algo, por favor, un WhatsApp.
Te lo digo, y además si me entero, vamos juntos, porque a mí también me gusta.
Sí.
Y para Susi es lo mejor que hay.
Pues sí.
Bueno, pues seguimos. La higiene que a veces se nos olvida, y creo que es importante no solamente antes de comer y cuando nos levantamos. La higiene hay que tenerla presente en todo momento.
Sí, acuérdate que el otro día hablamos de ello, ¿no? De la higiene, no solamente al manipular los alimentos, sino lo básico, por favor, lavarse las manos antes y después también de tocar alimentos crudos y limpiar regularmente las superficies de trabajo, los utensilios de cocina para prevenir la contaminación bacteriana.
Y las bayetas y los estropajos.
Y las tablas.
Ah, las tablas. Bueno, mi mujer con eso de las tablas.
Eso es muy peligroso.
No solamente hay que pasar el pañito, hay que darle estropajo y agua caliente y su pedacito de Fairy.
Y si se queda en lejía un poquito, no pasa nada.
No, y la lejía, además la lejía, hay de muchos tipos de lejía. Y esa cosa, dísele también la lejía y la ropa. Bueno, pues seguimos para adelante. Y me gustaría saber ahora qué es eso de las acrilamidas, que aprendí el nombre el otro día y me lo he tenido que volver a aprender. No, he tenido que mirarlo. Vamos a ser sinceros.
Acrilamidas, importante conocerlo. Por eso el otro día yo quería hablar sobre ellos. Son esos compuestos que se forman con el cocinado excesivo de los alimentos que tienen almidón. Vale. Es decir, los consejos que te voy a dar para que no se produzcan.
Es importante que almidón, ¿no? La carne, esa cosita negra que sale de la carne, no tiene nada que ver con las acrilamidas, ¿sí?
Bueno, los que tienen almidón son los que con más frecuencia ocurre, pero todo lo que se pase de tostado, ¿vale? Por ejemplo, es más fácil pasarse de tostado con las croquetas, las patatas fritas, la tostada del desayuno.
Sí,
o sea, que sea mucho. Doradita, no oscurita. Si es oscura, la tiramos.
Nada
de raspar.
No se raspa, se tira.
Se tira. Así que mejor.
A mí me gusta el pan cuando empieza a estar crujiente. Ni siquiera cuando está crujientito, que empieza a tostarse, pero no, casi sin color.
Pues entonces ahí vas curándote tú en salud. Así que mejor marrón.
Y está más buena.
Mejor doradito. Doradito. Y el marrón.
Fuera. El marrón ya fuera. Y desde luego negro, nada de raspar.
Nada, fuera. Se tira.
¿Qué produce estas acrilamidas?
Bueno, las acrilamidas, como te he dicho, es el almidón. El almidón, cuando es cocinado a altas temperaturas, lo que ocurre es que forman estas sustancias que son potencialmente cancerígenas y sobre todo, como te he dicho, suelen ir en alimentos muy que todo el mundo utiliza comúnmente y frecuentemente, como son las patatas fritas, el pan tostado, las croquetas, todos los empanados.
Los filetes empanados.
Los fritos, todo eso que nos pasamos. Y como bien tú has dicho, en las barbacoas, que no se nos quemen.
¿Y por qué le gusta tanto a la gente esto? Porque mira que le gusta,
A mí no me gusta.
No, pero hay gente que dice, la carnita tostada.
Pues a mí me gusta la carne como debe estar en su punto, con sus colores por dentro y todo.
La grasita quemada no tiene acrilamida, ¿no? La grasita de la costilla, por ejemplo.
Hombre, la grasita de la costilla se va a quemar enseguida. Piensa que la grasa enseguida.
Pero ese color negro no tiene acrilamida, cuando tiene almidón.
No, tiene acrilamida también. Lo que pasa que siempre es verdad que los productos que tienen almidón, o mejor dicho, los alimentos con almidón, tienen mayor posibilidad de que ocurra esto. No, bueno, no vamos a tomarnos nada quemadito.
Eso es lo mejor, ¿verdad?
Por supuesto.
A la basurita. Bueno, sí. ¿Y hacemos algunas conclusiones finales para algo que se nos haya quedado atrás o recalcar algo importante que es lo que sí. hemos hablado hoy?
Yo quiero recalcar sobre todo para las personas inmunodeprimidas la importancia que tiene la manipulación de los alimentos y el consumo de algunos alimentos, en especial aquellos que están en crudos. Acuérdate, mayonesas caseras, tortillas poco hechas, el tartar, el carpacho, queso de leche cruda, el sushi, el ceviche, todo eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en este tipo de personas. Y pues bueno, pues para finalizar, mantener prácticas de conservación adecuadas, eso es clave, ya lo hemos hablado, garantizar la frescura y seguridad de los alimentos, no solo ahora en verano, sino todo el año. Y el refrán para terminar,
a ver,
más vale prevenir
que curar.
Ahí está.
Pues Ana Isabel Blasco, experta nutricionista y responsable de Ase Nutricional. ¿Está llegando mucha gente para la operación bikini a la consulta?
Sí, eso ya sabes tú que es como ir a la Meca.
La operación bikini y la operación bañador pequeño, que también los hombres cada día nos cuidamos más y nos gusta más presumir.
Sí, hay muchos hombres, es verdad, es así.
Yo esta mañana me he fijado al espejo porque no me he afeitado, que ahora me afeito, como ves. Entonces,
me fijé la semana pasada.
Ahora me fijo más en mí delante del espejo y a veces está uno, se afeita con la camiseta de estar por casa o a veces recién salido de la ducha y digo, no me había fijado yo que me están saliendo aquí un flotador incorporado. Y me he fijado esta mañana, digo, voy a tener aquello de Chile, Ana, que me ha hecho una manita.
Oye, ¿y la caminata la has abandonado?
Sí, sí.
¿Y por qué?
Porque el tiempo se agota y hay muchas cosas que hacer. Pero hay que volver a meter en el día a día más ejercicio físico.
Claro, te tienes que meter en tu programa Tu Salud. ¿Dónde está esto?
Cierto, cierto. Pues nada, Ana, ¿qué te digo? La semana que viene nos volvemos a ver. Porque el viernes sí hacemos programa, a pesar de que sea aquí el Día de la Cruz, que fue fiesta en el Puerto de la Cruz.
Sí.
Pero vamos a celebrar la fiesta de la Cruz haciendo un programa maravilloso.
Muy bien, Diego.
Pues Ana, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
La semana pasada lo echamos de menos y esta semana no podíamos prescindir de él. Don Manuel Díaz Noda. Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí reencontrándonos con nuestro querido experto en cine para comentar a nuestra audiencia las recomendaciones que el fin de semana pasado se perdieron y me echaron en falta. Como tú me mandas un guioncito de vez en cuando, yo se lo reenvié a quien me lo pidió. Así que atendimos las necesidades básicas de lo que realmente están ojo a visor y pendiente de lo que vas a contarnos ahorita.
Bueno, la semana pasada fue causa mayor y poco tiempo me temo para poder atender.
Nada, que yo sé que estabas preparando la manifestación,
Sí, 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 estaba manifestándome por toda la isla, furgón.
Está bien. Claro. Pero el viernes trabajando en vez del sábado, ¿eh?
Bueno, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves.
No, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Eso es un mal mayor de este país. Hay que trabajar para pagar impuestos. Oye, pues Manu, vámonos con el cine, que eso es una alegría. Empezamos plataformas cuando usted quiera.
Pues empezamos con Movistar Plus. Empezamos con una serie en clave de humor que incluye pues elementos pues de corte de investigación, de matemática legal, pero como digo, con clave de humor, y que es un spin-off de una serie que tuvo muchísimo éxito, que fue The Good Wife. Sabemos de que The Good Wife tuvo un spin-off directo, que fue The Good Fight, y ahora nos llega esta serie también complementaria, se llama Elsbeth. Elsbeth es un personaje que salió en 14 episodios de The Good Wife a lo largo de diferentes temporadas, y que era un personaje un tanto particular, y en este caso pues Michelle y Robert King, los creadores de la serie, pues han considerado que se merecía su propia serie. Vuelve a estar interpretado por Carrie Preston, y en la serie pues encontramos pues por ejemplo, al gran Wendell Pierce, encontramos a Carra Patterson, a Danny Mastro Giorgio, y lo que nos presenta a este personaje, el Stacioni, una abogada poco convencional, y a la que aquí pues encargan la labor de ser supervisora de investigaciones criminales por parte de la policía para ver que todo se hace correctamente y que no hay ningún tipo de traba legal en la investigación que se está llevando a cabo. Lo que pasa es que, bueno, digamos que el comportamiento un tanto excéntrico de la protagonista pues no termina de sentar muy bien a los policías que tienen que hacer su trabajo. You are a funny one. Not as funny as you.
I took this job because my work could be... Bueno, vamos a la siguiente propuesta.
La siguiente es una miniserie con dos protagonistas de excepción, que son Annette Bening y Sam Neill. Nos llega con producción australiana, basada en la novela homónima de Liam Moriarty. Se titula Un revés inesperado, dirigida por Chris Sweeney y por Don Shadforth. Y que nos presenta pues una familia aparentemente ideal, digamos económicamente bien asentado, digamos el matrimonio progenitor pues son ex entrenadores de tenis, pero han conseguido una buena posición social, tienen cuatro hijos ya adultos, parece que la relación entre todos ellos es una relación cariñosa y cercana. Pero de repente, pues el personaje que interpreta a Annette Bening, la madre de la familia, desaparece de buenas a primeras sin dar ningún tipo de señal de vida ni tampoco nada que indique el porqué de esa desaparición. A partir de ahí, pues tanto su marido como sus hijos empiezan a investigar los últimos días, un poco la relación que hay entre ellos para a ver qué es lo que puede haber motivado, cuál puede ser la razón de esta desaparición y poco a poco, pues, digamos, algunas situaciones cotidianas, pero que van marcando una relación, empiezan a salir a la luz. Una miniserie que bueno, ya solo por el reparto que la acompaña, pues resulta altamente atractiva y que sin duda la historia pues también nos presenta puntos también de mucho interés. Secrets will poison any family.
And what you don't know. Tercera propuesta de plataforma, Manu.
Pues la tercera, la tercera y la cuarta nos van a llegar a través de la plataforma Netflix. La primera, vamos por un terreno de la fantasía, porque nos llega a Los Detectives Muertos, una serie basada en unos personajes creados por Neil Gaiman en la serie de Sandman, lo que esperamos, en la serie de cómics de Sandman, es lo que esperamos a que de Sandman televisivo, segunda temporada, pues llegue a la plataforma, pues tenemos aquí algo con lo que ir saciando nuestro apetito. Gaiman lo creó los personajes junto con el ilustrador Matt Wagner y en este caso pues bueno tenemos aquí a esta pareja de muertos, dos son digamos dos jóvenes que al fallecer pues en lugar de ir al más allá pues prefieren quedarse en el mundo real y dedicarse a investigar crímenes relacionados con lo sobrenatural. A partir de ahí, pues bueno, una sucesión de situaciones con un toque de comedia, con una mirada un tanto extraña hacia el mundo de lo paranormal y abriendo pues las puertas pues para eso un nuevo serial de corte criminal con la particularidad de que aquí los criminales pues son espíritus, demonios y otros seres del más allá.
¿Los detectives muertos?
Suena chachi, ¿eh?
Vaya fenombre.
Bueno, vamos a concluir con las plataformas, con la cuarta propuesta.
Mi madre.
Bueno, pues la apuesta también de Netflix, importante para esta semana, y en este caso con producción nacional, es el caso Asunta, serie producida por Bambú Producciones, que ya pues previamente había producido un documental sobre este caso real que tuvo lugar en 2013 y que ahora pues lo lleva al terreno de la ficción. Tenemos a Candela Peña y a Tristán Ulloa en los papeles principales, interpretando al matrimonio Rosario Porto y Alfonso Basterra. Y tenemos también a Javier Gutiérrez, a María León, a Carlos Blanco, a Alicia Borrachero en los papeles secundarios. Aquí pues nos acercamos a ese caso que fue pues altamente cubierto por los medios de comunicación y supuso pues un escándalo en nuestro país, cuando un matrimonio pues denuncia la desaparición de su hija, una hija adoptiva de origen asiático, y pocas horas después la niña aparece muerta. Las primeras investigaciones de la policía enseguida llevan a detener a este matrimonio como presuntos culpables del crimen. A partir de ahí, pues bueno, toda una sucesión de situaciones en las que vamos adentrándonos en lo que había detrás, no solo de ese matrimonio, sino de esa relación parental con la niña, y de uno de los casos recientes de crónica negra, pues espeluznantes en nuestro país.
Señor, que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No sucede.
Seguramente en unas horas. Bueno, pues pasamos ya a la sala, ¿no?
Pasamos a la sala y empezamos con una película de producción italiana que se titula Siempre nos quedará mañana, escrita, dirigida y protagonizada por Paola Cortellesi, a la que acompañan Valerio Mastrandea, Romana Mayora y Vinicio Marchioni, y que nos cuenta pues, una historia de dos mujeres, madre e hija, sobre todo desde la perspectiva del personaje de la madre, una mujer que lleva pues muchos años casada con un marido maltratador, y que ahora que su hija está a punto de casarse también, pues ya está viendo una serie de repetición de patrones que ella había cometido en el pasado, y no quiere que su hija pues pase por lo mismo que ella pasó. Al mismo tiempo, mientras esto va sucediendo, reaparece en la vida de la protagonista un antiguo amor, quien pues le confiesa que siempre se ha arrepentido de no haber dado él primero el paso antes de que el que ahora es su marido pues le propusiera matrimonio. Una cinta que nos llega desde Italia, por un lado con 19 nominaciones en los premios David y Donatello, son los premios más importantes en el cine italiano, y también con una alta aceptación, una gran acogida de público en la taquilla de este país.
Yo solo le he plantado cara.
Déjame. ¿A dónde ibas?
Que dejas que te trate.
Siguiente propuesta, Manu.
Bueno, pues la siguiente propuesta es el regreso de uno de los grandes cineastas de la historia del cine, aunque a veces pues bueno, su biografía personal pues le pone escollos en ese título. Hablamos de Roman Polanski, quien regresa con un nuevo trabajo, en este caso una comedia satírica sobre pues el mundo de la alta sociedad, con además la particularidad de que el guión viene escrito por el propio Polanski junto con su compañero de generación en el cine polaco, Jerzy Skolimowski, y acompañados también por Eva Piaskowska, nos lleva a una trama ambientada en los últimos días de 1999, es decir, a punto de dar el salto al año 2000, cambiar de milenio, y con la sombra de lo que aquella amenaza que había en aquel momento del efecto 2000, donde se aseguraba que todos los instrumentos electrónicos dejarían de funcionar al hacerse el cambio de siglos. Un grupo de, digamos, personalidades de diferentes países y todos formando parte, pues, de la alta sociedad, se reúnen en el Hotel Palace, Palace, que es el título de la película, y ahí, pues, a modo de casi de búnker preapocalíptico, pues intentarán sobrepasar este efecto 2000 y lo que para todos pues se avecina como si fuera el fin del mundo. El reparto es un reparto internacional, donde tenemos a la francesa Fanny Ardant, tenemos al británico John Cleese, tenemos al portugués Joaquín de Almeida, tenemos pues actores también estadounidenses, como es el caso de Mickey Rourke, y pues con ese toque de Polanski, que recordemos que su carrera como cineasta empezó con la comedia absurda y que aquí pues regresa un poco a aquellos foros.
Un bombón, señor. Llevándolo al fondo, al fondo.
Ni una palabra más acerca de la tontería esa del efecto 2000.
¿Puedo meter una maleta en una de estas?
Bueno, pues vamos a la tercera propuesta de hoy.
Pues la tercera propuesta es una película que tiene, digamos, dos elementos de tirón en sala. El uno, digamos, más cinéfilo, porque es la nueva película de Luca Guadagnino, cineasta pues que tiene una filmografía muy atractiva. Recordemos que bueno, se dio a conocer con películas como Melissa Peo, Yo soy el amor, pero han sido títulos más recientes como Call Me By Your Name o el remake de Suspiria los que han hecho lanzar internacionalmente la carrera de este cineasta. Y por otro lado, ya de un perfil más comercial y más apelando a un público más juvenil, pues tenemos a Zendaya en el papel protagonista, en este caso, pues bueno, un rol que apunta más para, digamos, un desafío interpretativo para la actriz, demostrar que más allá de ser una de las actrices, una de las estrellas de moda en el cine actual, pues también tiene mimbres dramáticos importantes. La acompañan Josh O'Connor y Mac Feist. Y aquí Zendaya interpreta a una jugadora de tenis, una de las grandes promesas del deporte, que de la noche a la mañana lo pierde todo al tener una lesión. A partir de ahí, pues, pasa a convertirse en entrenadora de otro jugador también bastante prometedor, pero de menor nivel. Y, digamos, entre este jugador y el antiguo mejor amigo de este, pues se genera también un triángulo amoroso y sexual. Una cinta, pues, que viene sobre todo por esta firma de Guadagnino, al que le gusta jugar con las relaciones a veces morbosas entre los personajes, y veremos qué tal el resultado. Un cineasta que en cualquier caso tiene ahora por delante también nuevos proyectos como Queer, adaptación de la novela de William Burroughs, o una nueva versión de El regreso a Brighton.
Está a otro nivel. Hoy has estado increíble.
¡Vamos!
Va a tener una línea de ropa, una fundación, va a hacer millonaria.
Nos queda una más, ¿verdad, Manu?
Nos queda una película, efectivamente, en este caso la propuesta comercial de la semana, y que nos viene con uno de los actores de moda, Ryan Gosling. Recordemos, pues, uno de los actores que triunfó el pasado verano en su papel de Ken en la película Barbie, y curiosamente la acompaña Emily Blunt, que formó parte del reparto de Oppenheimer, hacía de Kitty Oppenheimer, la mujer del famoso físico. Ahora, los que, bueno, digamos que el pasado verano fueron de la mano en aquel Barbieheimer, que por un lado era una alianza y por otro lado una competición entre dos digamos, conceptos cinematográficos diferentes, pues se aunan en una comedia de acción titulada El Especialista, que se basa en una serie de televisión que emitida entre 1981 y 1986, que estaba protagonizada por Lee Majors, recién salido de la serie que lanzó la fama, que fue El Hombre de los 6 millones de dólares, y que la serie original pues estaba creada por Glenn Larson, uno de los grandes creadores, productores, guionistas de la televisión estadounidense de los años 70 y 80, autor de series como El Fugitivo, El Virginiano, McCloud, Galáctica, Hawaii 5.0 o Magma. The Fall Guy, que ahora aquí titulamos El Especialista, pues la historia es pues un doble de acción, que en la serie original, pues cuando no estaba trabajando para el cine, ejercía como cazarrecompensas, y en cada episodio pues tenía que ir a buscar a algún criminal fugado. En este caso, para la película, pues el protagonista sigue siendo un doble de acción, enamorado de su directora, a la que quiere un poco encandilar, y con intención de ganarse sus afectos, pues decide ir en busca del protagonista de la película que están rodando, que ha desaparecido y del que lo único que se sabe es que tenía relaciones poco recomendables con personas del crimen organizado. En esta nueva versión nos viene con firma de David Leitch, antiguo doble de acción, director de escenas de acción, que después, tras el éxito de la primera entrega de John Wick, pues ha dirigido películas como Atómica, como Deadpool 2 o Bullet Train.
Y luego le damos una buena paliza. Mierda. Una última escena.
Bueno, Manu, pues te lo pusimos difícil con Celtas Cortos, así que te damos libertad absoluta para tu selección de banda sonora original de esta semana.
Bueno, pues nos vamos con un clásico entre los clásicos, aprovechando que hoy en Multicines Tenerife, a partir de las 6 de la tarde, tendremos ocasión de volver a ver esta gran película en pantalla grande. Hablamos de Ben-Hur, película dirigida por William Wyler, protagonizada por Charlton Heston, y que tenía música de el que, sin duda, es uno de los más grandes compositores de la historia del cine, Miklos Rozsa. Rozsa, además, en aquella época, hablamos del año 1959, estaba ya considerado como uno de los más importantes compositores para el cine, hasta el punto de que tenía en su contrato libertad para escoger aquellos proyectos en los que quería participar, y también un poco marcaba las condiciones de su trabajo. Con Ben-Hur estuvo un año viviendo en Italia, un poco imbuyéndose de la cultura clásica para generar la que a día de hoy sí es estando considerada como una de las más importantes partituras para el cine de la historia del séptimo arte, y que, como digo, pues esta tarde tendremos ocasión de volver a escuchar por todo lo alto en esta proyección especial que organiza Charlas de Cine.
Manu, pues aquí nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el próximo viernes. Que tenga usted un buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta luego.
Bueno, recordarte que si te toca pasar la ITV de tu vehículo, ya tienes a tu disposición y a tu servicio la nueva ITV A+, en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y además, si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues yo lo estaba echando mucho de menos hace algunas semanas, que está el hombre con sus labores profesionales por esas islas orientales. Don Pablo González, muy buenos días.
Hola, Diego. Muy buenos días, José, y a toda la gran familia de Gente Radio. Muy buenos días aquí desde Costa Teguise, soleado, y como siempre con nosotros esta ventisca, este viento reinante, que no cesa, pero agradable.
Ese viento es el que se lleva la cobertura, ¿no, Pablo?
Sí, es que estoy en lo alto, bueno, en lo alto, en una parte alta de Lanzarote, y de verdad, cobertura aquí no hay mucha, espero que me escuchen bien.
Ahora mismo sí, ahora fantásticamente. Bueno, pues teníamos que aprovechar esos minutitos que nos dedicas tú casi semanalmente para comentar con nuestra audiencia qué programación tenemos esta semana en la Sala Teatro Timofalla, aquí en el Puerto de la Cruz.
Sí, el Teatro Timofalla, que bueno, que está más despierto que nunca, que no paramos todos los miércoles Como ya sabemos, tenemos el Flamenco Show, que seguimos pues bueno, reuniendo a una cantidad de visitantes importantes. Hoy tenemos un evento pues organizado por el Santísimo Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, creo que es el Premoca. Agradecer desde aquí al consistorio que apoya a la otra cultura, en que se acuerden de nosotros y que bueno y que traigan parte de Mueca, que Mueca es todo el Puerto de la Cruz a nuestra sala. Mañana tenemos un tributo de Dolly Parton y la próxima semana ya empezamos de nuevo con nuestras producciones propias, que es ABBA, y seguir trabajando para que los residentes y los visitantes puedan disfrutar de eventos semanales en el espacio del Teatro Timón Falla, ¿no?
¿Te tendremos por aquí la semana que viene para comentar las cosas en directo o sigues ahí atareado en Lanzarote?
No, es que se me ha juntado, Diego, dos cosas. Una que es la apertura de un nuevo centro. Ahora estamos preparando abrir dos centros más en breve. Y también mi casa, que me he comprado una casa, una odisea tremenda. Ya lo contaré ahí lo que he tenido que casi sufrir yo para poder al final, el lunes, Dios mediante, firmar ya esta anhelada y ansiada hipoteca. Y hasta que no firme el lunes, pues bueno, no te puedo decir nada, pero si todo sale como debería haber salido de hace un tiempo, pues ya seguramente el miércoles volveré a Tenerife unos días, ¿no?
Entonces hay propiedades disponibles en Lanzarote, no es tan difícil comprar. Es más difícil que te den la hipoteca que comprar la casa, ¿no?
Sí, mire, permíteme unos segunditos, Diego. El ser autónomo, el ser miembro de una sociedad limitada en este país, creo que ya parte te tachan como un delincuente. Los requisitos para yo tener una hipoteca, he tenido que solicitarla y pedirla en carácter de urgencia a otra entidad bancaria. Nosotros seguimos, llevamos trabajando con el BBVA hace más de 14 años, no hubo manera, no doy crédito, los motivos que nos dan de verdad no son creíbles. Pues al final he tenido que acudir a la Caixa, entendiendo que todas las entidades bancarias son muy parecidas, y al final pues bueno, han creído en mí como persona, han creído en mí como empresario, y al final me han dado, tengo que decirlo, el 40% de la hipoteca.
40.
El 40%, cuando las entidades bancarias hoy en día ya te dan hasta el 80%, ¿no? Por lo tanto, ser autónomo en este país, ya no solo en otros menesteres, sino también para adquirir una propiedad, y para adquirir una propiedad al 2% más cara de lo que este gobierno de Canarias nos prometió antes de las elecciones, es muy, muy difícil, ¿eh?
No, el tema del banco, un día hacemos un monográfico, porque juntando las experiencias de cada uno de los colaboradores de esta casa podemos... Yo te voy a contar una que no te la había contado, yo creo. Yo hace un año tuve que comprarme un coche porque se me abrió el mío. Yo tengo 59 años cumplidos hace 15 días. Pero pasé una enfermedad terminal y estoy vivo, porque estoy vivo. Pues, debía estar muerto, pero estoy vivo. Pero claro, eso queda marcado en el expediente de una persona, ¿no? Está inválido porque tuvo un cáncer. Pides un crédito de 16.000 euros y te lo dan, pero te dicen, amigo, pero tiene que pagar usted un seguro de vida de 3.000, porque usted se va a morir. Digo, ¿y usted también? No, pero usted tiene más probabilidad de morirse que yo. Digo, a ver, porque usted lo dice. Y no te dan el crédito aprobado si no le contratas a ellos un seguro de vida para 16.3. Es decir, tienes que pagar 3.000 para que te den 16. Es que, y después dicen que estamos en igualdad de derechos, ¿no? Que el ministro de Igualdad debería estar protegiendo a ciertas personas más que a otras, ¿eh? Sobre todo a los autónomos.
Sí, es que es como este gobierno, ¿no? Un poco, nosotros somos una empresa que creemos en seguir creciendo, creemos en el ahorro, por lo tanto, como los dividendos un poco teóricamente a repartir del año pasado no fueron lo suficiente como para darle a entender al BBVA que tenemos la posibilidad tenemos el capital para poder afrontar una hipoteca, y iba a decir una palabrota, una hipoteca irrisoria, ¿me entiendes? Pues al final el BBVA ha entendido que el que le habla dudosamente podría afrontar, te digo, una hipoteca mensual irrisoria, ¿no? Pero bueno,
es un cliente de riesgo, bancos, Pablo, un cliente de riesgo.
Exactamente, un cliente, sí, pero es que, Diego, a una empleada nuestra que bueno, que gana su dividendo, le han preconcedido una hipoteca de una vivienda de 350.000 euros al 80%, ¿no? Pero lo que yo no entiendo yo, si si yo corro riesgo, creo que todos mis empleados también estarían en la misma línea, ¿no? Pero bueno,
siempre corre más un autónomo que un empleado, ya te lo digo yo. El autónomo tiene mucho más riesgo porque responde con su patrimonio y se lo puede quitar por una deuda con Hacienda, con la Seguridad Social o con tal. Pero un empleado, pues si tiene un sueldo, pues se le da la hipoteca en función al sueldo. Es muy injusto este país, sobre todo para los autónomos, insisto. Los autónomos son los héroes. A veces también son delincuentes, ¿no? Pero de momento ya cuando te acercas a algún sitio, te consideran un delincuente por el mero hecho de ser autónomo.
Sí, pero bueno, pues yo sigo en la política del ahorro, sigo en la política de seguir invirtiendo para seguir seguir trabajando, crear riqueza y crear empleo y bueno, en esa línea no me va a desmarcar nadie, ¿no?
Menos mal. Don Pablo, ¿qué le digo? Que mucho éxito en la sala de Timanfaya, que de verdad que ahí va para arriba como la espuma. Hasta la semana que viene, a ver si te veo la semana que viene.
Sí, tengo muchísimas ganas, bueno, estar ahí con ustedes y estar en unos micrófonos. Y nada, muchísimas gracias a ustedes por darnos voz.
Un abrazo, Pablo, hasta la semana que viene.
Abrazo.
Y le hemos dejado para el final la que más me gusta a mí, La senda del tiempo. Disfruten de ella, Celtas Cortos. Bueno, pues concluimos con La senda del tiempo, el homenaje que le hemos ofrecido esta semana a Celtas Cortos y a todos sus friki fans, entre los que yo me encuentro. Muy buenos días, don Saúl Ramírez.
Muy buenos días a todos.
Oígame usted, señor, vamos a acabar el programa de hoy extraordinariamente, porque usted habitualmente interviene más tempranito, pero yo quería hacer aquello que hablamos tú y yo hace ya mucho tiempo, yo creo que más de un año, ¿no, Saúl?
Posiblemente. Tengo muchas conversaciones, por suerte, para mí.
El paso del tiempo es importante, ¿eh? Cada día más deprisa. Pues hablábamos hace casi dos años de que Saúl y yo íbamos a hacer un resumen de la semana todos los viernes para compartir con todos nuestros oyentes. Esta semana ha sido como las últimas, apasionante, ¿no? Imprevista. Y a veces yo he dicho durante esta semana que era innecesaria. Pero mira tú cómo la empezamos y mira tú cómo la hemos acabado.
La verdad es que ha sido una semana convulsa. Primero la empezamos, como bien sabe don Diego, con el resultado de las elecciones vascas, que dentro de lo esperado, al final volverse a gobernar el PNV con el apoyo del Partido Socialista. Algunos esperábamos un aumento mayor en el voto de H. Bildu. También es verdad que se puede ver claramente una lección, y es que los jóvenes vascos tienen claro que su opción preferida va a ser H. Bildu en el medio y en el largo plazo, con lo cual, si yo fuese el PNV, desde luego pondría mis barbas a remojar. Pero ha acabado la semana con algo mucho más intenso, y es ese periodo de reflexión inédito en la historia, no diría solo de España, sino mundial, de un presidente de gobierno para saber si el lunes decide continuar en su puesto de presidente de gobierno, de alto mandatario, o si por el contrario decide tocar el botón de la dimisión o de las elecciones.
Que no tiene por qué ser una igual que la otra, es decir, puede dimitir y mantenerse el Partido Socialista con un nuevo candidato o candidata, o convocar elecciones posteriormente al 29 de mayo, que es cuando se cumple el año de la disolución anterior de las cámaras. De todas maneras,
correcto.
¿A quién le beneficia esto que ha hecho Sánchez? Porque podía haber salido a decir, me duele la cabeza, dimito. Pegasus es horrible, dimito. Estoy cansado porque no gano lo suficiente y me han ofrecido un puesto en Europa, dimito. Mi mujer me quiere mucho y le dedico poco tiempo, y yo te la quiero allá también mucho, y dimito. Pero lo que no entiende nadie es a quién le beneficia, para qué ha hecho este comunicado, esta carta a los ciudadanos a través de Twitter, que manda narices. ¿Qué quiere conseguir y a quién beneficia?
Está claro que las formas han sido esperpénticas. Es decir, a partir de aquí vamos a entrar en un debate que depende si uno es seguidor del culto del PSOE o seguidor del culto del PP. Pero los que no estamos en ninguno de esos dos cultos, en ninguna de esas dos sectas, y esperemos verlo todo con una perspectiva de lejanía, a mí desde luego lo que me parece es que Sánchez ha demostrado, si algo ha demostrado en estos años, es que es el más listo del colegio. Y por lo tanto, más allá de todo, de quién va a beneficiar o va a dejar de beneficiar, tengo claro que tiene una estrategia detrás. La estrategia, desde el punto de vista de algunos que han visto política de la TAN, de la zona de Latinoamérica, en concreto de Venezuela, es la misma que siguió Chávez. Empezó a denunciar que había una persecución contra él porque era el adalid del progresismo, de la izquierda, de los derechos sociales del pueblo, y lo que consiguió es poder modificar la normativa para eliminar los dos poderes que todavía le faltaban del control. Uno, el poder que ya que efectivamente controla, que es el poder mediático. No descubriría nada si dijese que seguramente lo que vamos a ver son dos proyectos de ley. Uno, que se verificará el Ministerio de la Verdad, en el que habrá un ministerio que decidirá lo que son fake news. Por cierto, por supuesto, ministerio controlado por el partido del gobierno y sus socios, para que sean ellos los que determinen qué es la verdad. Eso por un lado. Y el segundo proyecto que seguro que vamos a ver en breve es, y ya se haya hecho un pequeño adelanto por parte del ministro Bolaños, es la eliminación de la instrucción por parte de la judicatura. ¿Esto qué quiere decir? De facto quiere decir que va a ser solo los fiscales los que van a poder instruir los casos y que van a poder abrir los juicios. Es decir, la fiscalía, y en este caso, como todos saben, porque ya lo dijo el señor González en televisión en Prime Time, el fiscal general de Estado, que luego dice él, que lo dirige él, va a decidir qué casos se van a investigar o no. Yo estoy seguro que va a ir en esos lados. Y, por supuesto, a corto plazo, no nos podemos olvidar, don Diego, que vienen dos campañas electorales. Una es la que ya estamos en ciernes, que es las campañas catalanas, y las europeas que se abrirán en junio. Con todo esto, ¿qué va a conseguir? La movilización absoluta de todo el electorado de la izquierda y más allá de la izquierda a favor del Partido Socialista como muro de contención contra la derecha y ultraderecha. Por cierto, algo que se le habrá olvidado seguramente a algunos de nuestros oyentes. Cuando uno lee la carta, lo que puede ver es, primero, que vuelve a utilizar el mismo lenguaje de levantar un muro, de crispación, de separación de la sociedad, habla de la derecha y la ultraderecha como los causantes de lo que está sucediendo, cuando, si el detonante es que él adora a su mujer, por cierto, yo creo que todos adoramos a la nuestra, lo que ha pasado es que ha habido una denuncia por parte de un pseudo sindicato, ellos dicen que es un sindicato ultraderecha. Es curioso porque Manos Limpias, cuando denunciaba la corrupción del gobierno de Rajoy y del gobierno de Aznar, a los señores del Partido Socialista les parecía muy democrático. Debe ser que cuando llueve para unos moja y cuando llueve para otros es que está escampado. Pero que esa denuncia lo único que hace es poner encima de la mesa noticias periodísticas. Es cierto que yo creo que habría que ver, profundizar en esto, y es lo que ha hecho el juez. El juez lo que ha dicho es que va a tomar apertura para tomar diligencias previas. No está imputada, no está investigada la señora Begoña Gómez, y por lo tanto todo lo demás es postureo, es show. A mí desde luego me parece muy preocupante que el presidente del gobierno de mi país públicamente diga que va a dejar su agenda durante 5 días para ver lo que pasa, porque parece que este país tiene que gobernarse de alguna forma, y desde luego con un presidente del gobierno que toma tan baja la responsabilidad que tiene, que le han dado los ciudadanos, a mí personalmente me preocupa.
Y a mí también, a mí también. Y sobre todo porque yo creo de verdad, cada vez, hoy no he visto la cara de nadie, pero ayer viendo por la tarde las caras de los ministros cercanos, fundamentalmente la cara de Bolaño, me empieza a preocupar de que realmente Sánchez esté valorando el hecho de dimitir. Y el hecho de dimitir nos pone en una situación un poquito complicada, más complicada que si no dimite, ¿no?
Sí, además ha hecho un órdago, diríamos, con los que nos gusta jugar al mundo, un órdago a la grande. Diego, es decir, ha hecho tal exposición pública, tal boyerismo de sus inquietudes en esa carta a través de Twitter, que solo le quedan dos posibilidades: o bien dimite, o bien convoca elecciones, porque todo lo demás, la moción de confianza que estaban poniendo ayer encima de la mesa como para salvar los goles, no tiene sentido, porque lógicamente sigue teniendo la confianza de sus socios parlamentarios, por lo tanto la cuestión de confianza no da lugar en estos casos. Entonces, él ha hecho tan alto, ha elevado tan alto el listón, que si no hace nada, si el lunes sale, como yo creo, a decir me tengo que quedar por responsabilidad política para frenar las olas reaccionarias que quieren frenar el desarrollo social que estoy generando yo con mis socios, lo que va a quedar, desde luego, es que ha sido un postureo, un show, solo para agitar a las masas y solo para conseguir mayor apoyo para el Partido Socialista, tanto en Cataluña como en las europeas. Con lo cual, él mismo se ha metido en una trampa bastante complicada.
Esto que me has dicho de que van a empezar dos iniciativas legislativas en la dirección de controlar los medios de comunicación y intentar también manejar un poco más de lo que ya se maneja el Poder Judicial, ¿tú crees que ha sido pactado por alguno de los apoyos a la investidura o esto está top secret?
Yo estoy seguro que todo esto, viendo nada más las intervenciones de Rufián, que siempre dice lo contrario de lo que piensa, está totalmente pactado. No nos engañemos, la utilización de los medios de comunicación, por ejemplo, ayer se leía y se veía en Televisión Española que la Fiscalía ha pedido el archivado del caso de la señora Begoña Gómez. No es cierto. El Alto Consejo Fiscal se ha estado totalmente dividido 16 votos a 12, y han pedido al juez que no instruya las diligencias previas. O sea, la cosa, de verdad, demencial. Lo que tiene que saber la gente corriente es que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia. Y si tiene una base mínima, el juez tiene que darle partida, darle salida. En este caso, lo único que ha hecho una asociación, algunos dirían que es un pseudo-sindicato ultraderechista, es presentar una denuncia en base a una información que ha aparecido en distintos medios de comunicación. Ellos mismos han reconocido que es información recogida de medios de comunicación, pero eso no quiere decir que sea falsa, por un lado. Y dos, también han reconocido que es totalmente vergonzoso la actitud del presidente del gobierno, porque volvemos a lo mismo, la presunción de inocencia tiene que estar encima de la mesa en todo momento. Por cierto, hay que recordar que este presidente del gobierno, que tanto le duele su mujer, es el que hace 15 días atacaba con un bulo a la mujer del jefe de la oposición, y ahí debe ser que no le parecía que el señor Feijóo quisiera a su mujer, debe ser que el señor Feijóo no la quiere.
Y se nos ha olvidado las risas sarcásticas y la mano girando, que hay más de hace una semana.
Correcto. Por eso llama poderosamente la atención el tono utilizado en la carta. Todo esto es un esperpento, y desde luego los que no estamos en ninguna de las dos sectas, ya sea PSOE, ya sea PP, y lo podemos ver con cierta lejanía, solo nos queda preocuparnos primero por el país, porque hay que recordar que este señor de momento sigue siendo presidente del gobierno y por lo tanto tiene la máxima responsabilidad de la gestión del día a día de este país. Y dos, preocuparse de la situación política a nivel nacional. Es decir, si este es el nivel que tienen nuestros políticos actuales, madrecita, que me quede como estoy, porque desde luego la cosa se complica. Este país ahora mismo está en una situación, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, como el resto de Europa, muy conflictiva, como para que no tengamos al, digamos, presidente de la compañía al frente de los mandos y tomando las decisiones que se tienen que tomar. Desde luego no es de recibo que un presidente del gobierno de ninguna democracia occidental, de ningún país del mundo, decida públicamente que se va a tomar 5 días de asueto, porque tiene que reflexionar si quiere tener responsabilidad para la que se ha presentado hace poco más de 5 meses.
Oye, para darle un palito también al Partido Popular, porque a mí, de verdad, me llama muchísimo la atención cuando oí en directo, además las oí en directo, las declaraciones de Esther Muñoz, portavoz del Partido Popular y vicesecretaria de no sé cuántas cosas. No es, me preocupa, lo dije esta mañana, voy a ver de qué era, bueno, vicesecretaria de algo, es decir, de la pomada de Cuca Gamarra y del señor Feijóo.
Es la vicesecretaria general, sí, bueno, es que al Partido Popular se le cuerdan muchos palos, no uno solo, Diego.
¿Tú oíste las declaraciones? Es que yo cuando las oí en directo digo, no doy crédito que una persona representante de un partido político en sede parlamentaria se le ocurra hacer esas aberraciones, esas aberrantes declaraciones sobre la figura del suegro, de que si regentaba sauna, ya sabemos de qué tipo.
¿Mm? Sí.
Que
si
el padre había...
Ese es el nivel que me refería antes, don Diego, que desde luego la política a nivel nacional es aberrante en su conjunto. Tenemos, creo que, la peor clase política, reconocida por el señor Feijóo, por cierto.
Pues destitúyala, señor Feijóo, destitúyala al día siguiente.
Sí, y bueno, y ayer pudimos ver varios presidentes de comunidades autónomas diciendo que esto era un show, esto era un postureo, pero cuando le decía, ¿y qué va a hacer el lunes? Ah, no lo sé. Oiga, vamos a ver, si usted cree que esto es un show y un postureo, usted tiene que aseverar que el lunes el presidente del gobierno va a decir que se va a quedar en su puesto por responsabilidad política, por lo que nos quiera contar el día 29, que es lo que yo creo que va a suceder. Pero por eso yo sí puedo defender que creo que esto es estrategia política, está en el tacticismo. Entre otras cosas porque si le molestase realmente, evidentemente a uno le molesta cuando le tocan a la mujer y no cuando tocan a los demás, pero si realmente él creyera lo que dice en esa carta, no hubiese utilizado hace 15 días un bulo aparecido en un medio de comunicación en contra de la mujer del jefe de la oposición. Tanto el PP como el PSOE están en el tacticismo repugnante que solo lleva a más crispación, a más conflictividad social, a más división de la sociedad y, desde luego, a que las cosas de comer sigan sin solucionarse. A mí esto sí que me preocupa.
A mí también, Saúl. Y de verdad me preocupa cada día más porque este último movimiento de Pedro Sánchez yo creo que ronda la irracionalidad y, conociendo al personaje, de irracionalidad poco. Estrategia y qué tipo de estrategia. Pero también tenemos que mirar la imagen que estamos dando como país al exterior, porque las reacciones en la prensa extranjera de uno a otro lado del mundo, no ha sido solamente la Unión Europea, América, Asia,
Oriente...
Es que vinculan la decisión del señor Sánchez porque están investigando... Exactamente.
Sí, sí. Yo he visto el Financial Times, Wall Street Journal, las he leído todos los titulares y todos dicen lo mismo. El presidente del gobierno de España, algunos con el nombre Pedro Sánchez y otros sin él, se piensa dimitir porque están investigando a su mujer por corrupción. En resumen, esos son todos los titulares que aparecen en toda la prensa internacional en los últimos 2 días. La imagen de España a nivel internacional está quedando por los suelos. Peor que la imagen que tuvimos con Portugal cuando tuvo que dimitir el presidente Costa. Desde luego el presidente Costa, sin ser culpable, como se ha demostrado semanas después, ha dimitido porque decía que la alta dignidad de su cargo no puede estar en ningún caso puesta en tela de juicio y manchada por mínimas suposiciones de corrupción. Con lo cual, desde luego, ya me gustaría que en España nuestros políticos, tanto del PP como del PSOE, se pudiesen mirar en la altura moral de los políticos portugueses.
Pues a ver la semana que viene con qué nos sorprende el señor Sánchez. De luego, el lunes estamos todos atentos. ¿Tú vas a reflexionar este fin de semana qué hacemos? Porque yo esta mañana hice un speech de arranque bastante reflexivo, porque de verdad yo creo que los españoles tenemos que reflexionar que qué está pasando en este país, que algo de culpa tenemos que tener, ¿no?
Toda. Es que, vamos, yo, y usted lo sabe, lo digo, que siempre que hemos hablado, se lo digo porque para mí es una cosa que es clarísima, la política no es más que el ejemplo, el espejo de la sociedad. Si tenemos estos políticos es porque la sociedad es así. Porque la sociedad ha querido que estos señores estén ahí. No nos engañemos. La sociedad ha querido volver a ese bipartidismo repugnante, imperfecto, lleno de corrupción, lleno de crispación, lleno de división. Pues esto es lo que tenemos. Y además uno cuando habla con los vecinos, y usted y yo lo hacemos con mucha frecuencia, vemos como claramente la posición de cada uno solo con sacar un tema. Un tema que puede ser, por ejemplo, las declaraciones de Sánchez, la carta de Sánchez, ya tiene claro que los del culto del Partido Socialista van a salir arropándole porque la derecha le está machacando al pobrecito, que lo está pasando muy mal, está atacando a su mujer, y los que son del PP o de Vox van a decir, es un sinvergüenza, esto no puede ser, es una cosa inédita. Seguramente tendrán razones las dos partes, pero no se han parado jamás a pensar que a lo mejor en el término medio está la verdad. Cada uno, por supuesto, porque son sectarios, son seguidores de un culto, son acólitos, van a defender su postura sin pensar que si cambiásemos Pedro Sánchez por Feijóo, cambiaría automáticamente el punto de vista de los dos. Es una cosa sorprendente. Y eso, evidentemente, como le decía, solo puede entenderse por una sociedad que está carente o bien de un gran liderazgo o bien de valores. Y esta es la sociedad en la que vivimos. Por supuesto que tenemos que tener una reflexión como sociedad. Vamos a ver, es que no es ninguna tontería que el presidente del gobierno de España haya dicho públicamente que va a cancelar toda su agenda estos próximos 5 días para reflexionar y ver si sigue o no en el cargo. Es de tamaña gravedad.
Es horrible.
Sea quien sea, yo elimino el nombre Pedro Sánchez y elimino el partido que representa. La realidad es que si esto me lo llega a hacer un presidente del Partido Popular o un presidente de cualquier otro partido, o Suárez cuando dimitió, no se tomó 5 días, no se dimite en diferido. Suárez salió, dio rueda de prensa, dijo claramente que no podía soportar la presión y que por en su caso, él consideraba que era lo mejor para España, dimitía y se abría una nueva etapa. Lo que no puede ser es una dimisión diferido. Esto es una cosa vergonzosa.
Es increíble, es increíble. Además, el PNV se lo ha recordado claramente que se dimite o no se dimite, pero no se piensa en dimitir.
Claro, por favor, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Qué imagen estamos dando a los inversores extranjeros? Pues yo ahora mismo soy un inversor extranjero, que tengo que hacer una inversión y estoy pensando hacerla en España, en Portugal, en Francia, en Marruecos, y el primer país que te ha hecho es España, evidentemente. Ahora, también es verdad que a lo mejor es que no queremos ya la inversión extranjera. Igual que no queremos el turismo en Canarias, tampoco queremos la inversión extranjera. Entonces, está muy bien. Veremos qué hacemos con toda esta estructura económica basada en lo mismo que ha sido basado siempre, y veremos las consecuencias de esto. Porque es que al final, cuando alguien tiene ideas felices y no tiene un soporte intelectual detrás que dé pábulo, que dé soporte, que dé argumentación real a lo que está diciendo, pues nos lleva al desastre. Pero, insisto, he hablado con amigos venezolanos que han venido, por supuesto, huyendo de la pobreza y de la dictadura del señor Maduro y del señor Chávez previamente, y me dicen que esto es la hoja de ruta que hizo Chávez en su momento. Que la estaban acusando, que le estaban atacando, que le estaban persiguiendo a él personalmente y a su familia, y lo que fue haciendo es manipularlo al pueblo para ir haciendo cambios legislativos que poco a poco, fueron cociendo a la rana. Y cuando se quieren dar cuenta, pues básicamente controlaba el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los medios de comunicación, cualquier medio que no era afín lo destruía, a base de que multas y multas porque estaban poniendo fake news, noticias que no eran correctas, y esto estoy seguro que es lo que va a pasar. O sea, del lunes estoy convencido que no va a dimitir, es un hombre que, algo ha demostrado con su manual de resistencia 1 y con su manual de resistencia 2, es que le gusta el poder y va a mantenerse en el poder todo lo que pueda, y esto es estratégico, es táctico. Está pensando, por un lado, la estrategia a largo plazo, modificación legislativa de estos dos elementos, que son los que le queda para controlar totalmente el sistema, y desde el punto de vista táctico, evidentemente, conseguir un buen resultado a las catalanas, que no le incomode la mayoría que tiene en el Congreso, y continuar con esa ola para eliminar directamente a Sumar de la ecuación en las europeas, y que quede como único partido en el ámbito de la izquierda. En fin, como diría Arturo Pérez Reverte, es un verdadero killer, lo sigue siendo.
Pues esperemos que el killer el lunes se mate a sí mismo y deje de matar gente por el camino. Vamos a ver qué hace el lunes.
Me temo que no será así, don Diego. De todas formas, te valeremos la semana que viene, aunque estoy y yo hablaremos antes.
Seguro que sí. Un fuerte abrazo, feliz fin de semana,
Saúl. Un fuerte abrazo y buen fin de semana a todos.
Bueno, pues aquí hemos concluido el programa de hoy, la semana radiofónica de hoy, esperando que hayan estado ustedes ahí de lunes a viernes, si no, se lo han perdido, porque ha estado muy bien la semana. El lunes volveremos, una semana especial, que el miércoles no tendremos programa. Reordenaremos un poquito la escaleta para que todos los contenidos tengan cabida en esos días. Mientras tanto, disfruten del fin de semana y reflexionen si hacen alguna cosa mal y si tienen que tomar alguna decisión. Fuerte abrazo, hasta la semana que viene.